Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Muy buenos días, Madrid. Las pensiones llevan camino de convertirse en el caballo de batalla de los partidos políticos de cara a la campaña electoral. Los políticos se están dando cuenta de que los pensionistas, que son más de 8 millones en nuestro país, ya no se callan y les exigen que se actualicen sus pensiones y no seguir perdiendo poder adquisitivo. Y es que sus pagas, que reciben por toda una vida cotizando, no nos olvidamos, llevan 6 años prácticamente congeladas. Se han incrementado únicamente un 0,25 al año, mientras que la luz, el gas, la vivienda, la comida suben muchísimo más. El gobierno acaba de hacer un tímido intento de congraciarse con ellos, anunciando una deducción en la cuota del IRPF para los jubilados, pero solo para los más mayores. Aunque Montoro no ha especificado siquiera la edad, ha dejado caer que sería en torno a los 80 años. Lo cierto es que los partidos de la oposición están viendo un filón para atraer a esos 8 millones de jubilados, que son votantes y además son de los que menos abstención registran. PSOE y Podemos lo tienen claro, y Ciudadanos, para no perder el tren, promete actualizar las pensiones al ritmo del IPC. Mañana, de momento, los jubilados vuelven a salir a la calle para denunciar su situación y cantarle las 40, según sus palabras y su lema, a Montoro. Pues eso, vamos a hablar hoy de pensiones, pero también de otros asuntos que llevan acercándoles desde primera hora de la mañana nuestros compañeros del Buenos Días Matinal. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, Begoña, entre otras cosas, de la lluvia. No ha dejado de llover durante toda esta madrugada. Está cayendo fuerte también en estas primeras horas del día. Y eso, ya lo saben, complica y mucho el tráfico en Madrid. Enseguida les vamos a dar los detalles, pero de momento quédense con esto. Están cortados los túneles de Pío XII y de Plaza de Castilla en ambos sentidos. Supongo,
Dragado, Begoña, no dice nada, ¿no?
No, de momento no, pero supongo que tiene mucho que ver con la lluvia y seguro que hoy se va a hablar de ese asunto que tú apuntas, el intento del ayuntamiento de secuestrar el mantenimiento de los túneles en Madrid. Secuestrar es un tecnicismo, ¿verdad? Porque no se trata, evidentemente,
es de hacerse cargo, porque Dragado no lo hace.
No, supuestamente no lo hace ese mantenimiento, pero los jueces ya le han dicho al Ayuntamiento de Madrid que de momento nada de nada. ¿Cómo nos afecta esto? Bueno, pues a los madrileños que hoy se desplazan en coche, ya lo saben, túnel de Pío XII y de Plaza de Castilla, cortados en ambos sentidos. Pero de lo que estamos hablando también hoy, Loli Jurado, buenos días.
Hola, buenos días.
Es de la mejora de la sanidad en el suroeste.
Sí, 200.000 vecinos de 21 municipios se van a beneficiar de la reforma del Hospital de Arganda del Rey. El gobierno regional va a acometer las obras de ampliación para las que invertirá 3,5 millones de euros. Cristina Cifuentes.
Se va a ampliar mediante una nueva planta de hospitalización con 40 nuevas camas en esta nueva planta. Va a haber nuevas urgencias, dentro de las nuevas urgencias un espacio específico para las urgencias pediátricas y además un hospital de día junto con otro quirófano más que se va a sumar a los 5 ya existentes.
Mientras tanto, Carabanchel pide 3 nuevos centros de salud.
El ayuntamiento firmó la cesión a la Comunidad de Madrid de 3 parcelas para construir los 3 nuevos centros de salud, pero a día de hoy los vecinos dicen que siguen siendo atendidos en 3 locales alquilados por la Consejería de Sanidad. Elena Sigüenza es la portavoz vecinal.
Los centros de salud que reivindicamos son centros que atienden a muchísima población, que están en los bajos de unas casas, son locales comerciales, que están alquilados por la Comunidad de Madrid, con lo cual tiene un coste importante, y que no pueden prestar sus servicios en condiciones. Y luego hay una parte de los usuarios y usuarias de estos centros de salud que nos han desplazado desde hace ya bastante tiempo fuera del distrito. Estamos en Arganzuela, en el centro del Paseo Imperial, porque no pueden, o sea, es imposible con las dotaciones que tienen.
Esta tarde se van a manifestar a partir de las 6:30 entre Oporto y Marqués de Vadillo.
Pleno en el Ayuntamiento de Madrid.
Se va a aprobar la liquidación de los presupuestos del año pasado, del que aún hay partidas que no se han gastado. Y de cara a los de este año, la alcaldesa Carmena no ha querido dejar margen a la duda. Dice que hay proyecto y que es apoyado sin fisuras por todos los que componen ahora Madrid.
Y naturalmente, aunque el presupuesto está elaborado y sí, el Grupo Municipal de Ahora Madrid está de acuerdo con presentar el presupuesto al Grupo Municipal Socialista, sí, está todo el grupo de acuerdo.
Granados niega haberse llevado dinero de donaciones al PP ni de comisiones.
El exconsejero madrileño ha asegurado ante el juez que las cantidades in y out que aparecen anotadas en la agenda que se le requisó corresponden al número de asistentes a eventos del partido.
Esto de jugar al Tetris, a ver qué me cuadra aquí, corto los apellidos por la mitad, esto me viene bien en inglés, lo otro me viene en español, con tal de que cuadre, pero en fin, no lo acabo de ver.
Nuevo jefe de Policía Nacional en Madrid.
El Cuerpo Nacional de Policía registró el año pasado 177 denuncias por delitos de odio en Madrid, 93 por motivos ideológicos y 68 por LGTB-fobia. Son datos ofrecidos en la presentación oficial del nuevo jefe superior, Jorge Manuel Martí. Su principal objetivo es sacar más agentes a las calles.
Está claro que venimos a Madrid a trabajar mucho. Aquí nadie viene a pasearse, está claro. Y además con un hándicap en la policía, que es que Madrid también es un espejo para nosotros. La ciudadanía que allá nos pide mucho más a la policía, ¿no? Ahí trabajaremos con mucho cariño, además con unos planes que tengo específicos de sacar gente sobre todo a la calle.
Este es el perfil del menor infractor.
Se trata de un varón de 17 años y de nacionalidad española. Así se desprende de los datos aportados por la Comunidad de Madrid en el programa Redes, con el que se pretende su reinserción. El Gobierno regional va a destinar a este programa 1 millón de euros en los próximos 2 años. Ángel Garrido, portavoz.
Con este programa, en el que participan psicólogos, educadores y técnicos de libertad vigilada, se trata de garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas por los jueces a menores a los que no se priva de libertad. Estas medidas judiciales de medio abierto representan más del 75% de las medidas que ejecuta Army cada año.
Aula abre hoy sus puertas.
La lucha contra el acoso escolar y la promoción de la convivencia en el ámbito educativo serán algunos de los temas presentes en el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa. Hasta el 4 de marzo, cientos de jóvenes van a participar en esta feria que cuenta con la presencia de decenas de universidades, empresas y centros educativos.
Crece el mercado del gran consumo.
Lo hizo un 3,7% el año pasado hasta alcanzar los 79.800 millones de euros, impulsado por la mejora de la demanda de productos frescos, saludables y premium, así como por la subida de los precios. Es lo que se desprende del informe Nielsen 360. Alfonso Delgado es el portavoz de la consultora.
Por un lado somos muy sensibles al precio, pero por otro valoramos la calidad. Valoramos un producto que nos aporte calidad, que nos aporte disfrute. En ese sentido, los últimos años hemos visto una tendencia creciente de productos premium, de productos que precisamente aportan esa calidad.
Los supermercados son los establecimientos favoritos para llenar la cesta de la compra. La marca blanca está presente ya en el 100% de los hogares españoles.
Fallece el exfutbolista Enrique Castro Quini.
Internacional con España en 35 ocasiones. Quini sufrió una dolencia coronaria a última hora de la tarde de ayer y no pudo superar la crisis pese a las reanimaciones de los sanitarios desplazados. El exfutbolista fue trasladado al hospital de Cabueñes, donde solo se pudo certificar su muerte. Este mediodía se va a instalar la capilla ardiente en el Molinón y en el mismo estadio tendrá lugar la misa funeral a las 8 de la tarde.
Primera derrota del Real Madrid en Cornellá.
Gerard Moreno sentenció el encuentro de liga con un gol en el descuento contra el Real Madrid, que da el triunfo al Español y desestabiliza aún más la competición para el cuadro de Zidane. Esta noche turno para el resto de equipos madrileños. A las 7:30 Getafe Depor y a las 9 de la noche Derby. El Atlético de Madrid recibe en casa al Leganés. Asier Garitano.
Sabemos de la dificultad, ¿no? A dónde vamos, con quién, en qué momento están, pero ahí nosotros no vamos a cambiar. Seguramente pues sorprenderá más a la gente de un poquillo de fuera, ¿no? Ya ocurrió hace poco también en algún otro estadio. Vamos a ver si conseguimos lo mismo en este.
Podrán seguir los encuentros aquí en directo en la sintonía de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
Son las 8 y 10 minutos de esta lluviosa mañana de miércoles que está complicando y mucho el tráfico. Volvemos hasta la DGT. Alfonso Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, pues hasta ahora van a encontrar dificultades en las entradas a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, hasta Nudo Manoteras, en la 2 en el acceso a la M30 de Torrejón de Ardoz, en la 3 en Santa Eugenia, en la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y en Pinto y en el cruce con la M30, en la 5 en Móstoles, Alcorcón y Campamento, en la 6 en Majadahonda y el Plantío, en la 42 en Parla y en la M607 en Tres Cantos y Colmenar Viejo. En la M40, tráfico intenso entre Vallecas y Coslada, sentido A2, en el barrio de la Fortuna, dirección A6 y en Pozuelo, pasando los túneles del Pardo hacia hacia la 1 también tengan precaución, ya que en la zona de Mercamadrid hacia la 4 hay retenciones importantes por un accidente. Y por último, densidad circulatoria en la M50 en Boadía del Monte y Alcorcón sentido a 6 y en Fuenlabrada hacia la 5.
Bueno, pues eso para entrar a Madrid. Quien lo consiga se va a encontrar, pues lo mismo, lluvia, y eso siempre trae complicaciones en el tráfico. Además, nos lo comentaba Carlos hace un momentito, lo decías tú, esos túneles que acusan también el agua. Muy buenos días, Jesús Matsuki. Cuéntalo tú mejor, porque yo he dicho ya, lo he pintado mal, pero vamos, así en detalle, cuéntalo tú.
¿Qué tal? Muy buenos días, Onda Madrid. Muy buenos días, Begoña. Vamos a comenzar dando buenas noticias. El túnel de la Plaza de Castilla, primera hora de la mañana, destacábamos que está cortado en ambos sentidos. Bueno, pues a esta hora, de momento, ya se ha abierto un carril en sentido centro. A pesar de ello, todavía, obviamente, la situación en la zona norte está siendo muy complicada, tanto desde la M30, el acceso por la M607, desde la Avenida de la Ilustración o vías cercanas. También a tener en cuenta y recordar que permanece cortado al tráfico el túnel de Pío XII en ambos sentidos. Si circulan por la M30 desde el puente de Ventas en sentido sur, van a encontrar más tráfico del habitual. Habitualmente este recorrido no suele estar dentro de lo que se llama como hora punta, esas retenciones habituales, pero a esta hora, debido a una incidencia dentro del puente de Ventas y otra después, en este caso en la salida hacia la A4, está provocando un tráfico más complicado del habitual. Vamos a recordarlo y no vamos a cansarnos de repetirlo. Le recordamos que en días como el de hoy, con lluvia, con el pavimento mojado, por tanto está muy resbaladizo, y hay un mayor riesgo de que se produzcan estos pequeños alcances que pueden afectar mucho la circulación.
Y ahora buscamos el transporte público en Madrid y comenzamos subiendo a los trenes del servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que ahora mismo continúa solo a punto y continúa funcionando con normalidad. No tenemos ninguna incidencia estas horas en ningún punto de la red y los trenes cumplen los horarios.
Y me parece que esto del agua de momento va a seguir con nosotros, ¿no? Sí, y yo creo que de largo, pero casi que mejor nos lo va a contar Ainhoa. Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Madrid. Hoy una jornada pasada por agua, pero ya no esperamos la sorpresa de ayer, aunque estábamos avisados, esas nevadas, no solo en la sierra, sino en otros puntos de la comunidad. Bueno, pues hoy no, hoy ya van a ser precipitaciones que, aunque de forma local, sí que pueden tener más intensidad, sobre todo hacia el sur de la comunidad, pero ya copos de nieve, nada, simplemente en la sierra, con una cota que va a ir subiendo. Pues ahora en el arranque, 1.200 metros, irá subiendo hasta los 1.500 metros de altitud, y en el resto de la comunidad, pues paraguas en la mano, y no lo vamos a poder soltar en próximos días. Seguiremos también con la visita de sucesivos frentes. Además, se incrementa la fuerza del viento, viento de componente sur. Hoy nos va a ir dejando ya ráfagas pues más intensas por momentos. También va a seguir esta situación en los próximos días, y las temperaturas, después del descenso de ayer, por esa lengua de aire frío siberiano que se descolgó desde Centro Europa y que por eso nos dejó también esas nevadas con el frente que entró desde el sur, bueno, pues hoy ya le hemos dicho adiós a esa lengua de aire frío. El aire desde el sur va a hacer que suban los registros y que tengamos máximas en el entorno de los 10 grados, ligeramente por encima, y nos vamos a quedar con pocos cambios térmicos de cara a los próximos días. Pero lo que va a continuar va a ser la lluvia, el viento que adquiere más intensidad, y lo dicho, temperaturas que no se moverán mucho hoy, miércoles, pasado por agua.
Bueno, esto de la lluvia y del viento normalmente no se nota en el Metro de Madrid, así que vamos a saber cómo están circulando esta mañana los convoyes. Marta Said, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues están circulando perfectamente en plena hora punta, porque ahora mismo podemos hablar de normalidad, no hay incidencias, así que, como decíamos, todos los trenes están circulando perfectamente en todas las líneas de la red de metro.
Buenos días, Madrid.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Hay situaciones en la vida diaria que requieren un buen asesoramiento legal. Un accidente de tráfico, un despido improcedente, una herencia, un divorcio. En Elías y Muñoz Abogados llevamos más de 25 años a tu lado. Entra en eliasymunozabogados.com o pide cita en el 91 571 1787.
Amos de casa.
Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
20 a la semana del Caribe, chico.
Hoy arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaban?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Begoña Tormo.
Dieciséis minutos pasan de las 8 de la mañana y nos vamos al kiosco, mejor dicho, el kiosco viene aquí, lo trae en la mano todo resumidito Ángeles Martín. Muy buenos días, ¿qué
nos
cuenta la prensa?
Todo. Hoy venimos cargados de noticias. En el diario El Mundo, Montoro afloja la presión a Carmena. El Ministerio de Hacienda se sentará a pactar la regla de gasto. Con las nuevas medidas que contempla el ministro de Economía, los ediles díscolos de Ahora Madrid se plantean cambiar de opinión y apoyar las cuentas de 2018. El PSOE espera una propuesta de presupuestos para negociarlos. Y en el diario La Razón, el Bronx de Carmena, quejas por falta de iluminación en las calles. Los vecinos llenan las redes sociales con mensajes de denuncia bajo el hashtag Madrid sin luz, para visualizar la penumbra y denunciar la inseguridad en diferentes calles y distritos de la ciudad. La inseguridad ocupa el sexto puesto en el ranking de problemas ciudadanos según la última encuesta de calidad de vida y satisfacción del Ayuntamiento de Madrid. Y en el diario ABC, Memorial de la Almudena, titular, el comisionado desactiva el proyecto de Valiente de recordar a los chequistas. Este órgano planteará, con el visto bueno de la alcaldesa, un listado alternativo sobre las personas que fueron ejecutadas de 1939 a 1944. Y en el diario El País, los científicos hallan claras pruebas de la presencia del lince en el oeste de la región. Un estudio de la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense desvela que los científicos han encontrado ADN de lince en 46 de los 88 excrementos recogidos en el año 2016 en el oeste de la comunidad, aunque no han determinado a cuántos individuos corresponden. En marzo de 2015, seguimos leyendo en este artículo, se detectó por primera vez en 40 años el paso de un lince que procedía de los Montes de Toledo y formaba parte del programa de reintroducción de la especie. De todas formas, la Complutense está convencida de que hay ya linces asentados en Madrid. Y en los periódicos digitales, el cobro de comisiones por pagar el SER con el móvil se retrasa. Es el titular que leemos hoy en 20 minutos. El Ayuntamiento ha explicado que aún no se ha aprobado la instrucción para que este cambio entre en vigor. También leemos en este mismo artículo que el Ayuntamiento de Madrid ha negado que sea ilegal la comisión de como mínimo el 10% del importe abonado, que próximamente podrá imponerse en las aplicaciones para pagar desde el móvil el SER, dado que no varía la tasa municipal, sino que lo que se abona es el coste de un servicio añadido. Así lo han asegurado fuentes municipales después de que la Asociación Automovilistas Europeos Asociados emitiese un comunicado asegurando que este cobro podría constituir una exención ilegal al no ser una cuestión prevista en la vigente ordenanza fiscal reguladora del SER. Y un vistazo también a Madrid Diario, polémica en el estreno del Rocódromo de Vallecas. Las presas se rompen. Un mes después de su inauguración, tres presas del Rocódromo de Vallecas han tenido que ser repuestas. Los vecinos han dado la voz de alarma ante un posible fallo de seguridad en la instalación, pero la Junta de Distrito liga la incidencia a su uso y asegura que este centro de escalada ha sido sometido a varias revisiones. ¿Has visto, Begoña? Un detalle pormenorizado.
Repaso así. Ahí estamos. A grandes rasgos de todo lo que trae la actualidad del día. Muy bien, pues nada, muchas gracias.
Chao, chao.
Hasta luego, Ángeles.
Son las 8 y 20 minutos de la mañana en un día como el de hoy en el que está jarreando. Imagínense un barrio, el barrio de Las Rejas en Barajas, con una sola línea de autobús, la línea 77. Han pedido otra línea a Begoña, a la Comunidad de Madrid, pero parece que se la han denegado.
Poca frecuencia, ¿no? De
sí,
paso,
y se quejan de que tardan muchísimo en llegar a Madrid. Y hoy, fíjate, tal como está el tráfico con una sola línea de autobuses, pues ¿cómo estará la cosa? Fátima Soto Río, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Bueno, pues los vecinos es que solo quieren tener un barrio accesible. Esta es una reivindicación que no es nada nueva, es bastante antigua, de hace por lo menos 5 o 6 años.
Desde el año 88.
Desde el año 88. Sí. Hablo con Lola, que es vecina de aquí.
Sí, en el año 89 se construyeron estas primeras casas. Después estas, y luego ya plenilunio. Todo el barrio, somos más de 100.000 personas.
¿Qué es lo que pasa? Solo tenéis un autobús.
Este que estás viendo.
El 77.
Sí. Y un búho.
Nocturno.
Nocturno. Que si fuera diurno, sería magnífico porque lleva hasta Callao, hasta...
Claro, pero el 77, que es el diurno, ¿os lleva hasta dónde?
Bueno, mira, lo más próximo, Canillejas, para dejarnos en un metro.
¿Y a partir de ahí, dónde queréis ir a Madrid?
Pues tenemos que cruzar la A2, la pasarela. Y esperar allí en medio de la nada, pues un autobús que nos lleve a Avenida América.
Lola, o sea, ¿cuánto puedes tardar, por ejemplo, en llegar a Avenida América?
¿Qué cuánto?
Sí, en tiempo.
Tres cuartos de hora.
¿El hospital de referencia vuestro?
Ramón y Cajal.
¿Y cuánto puedes tardar hasta allí?
Si nos llevan en coche, pues...
No, en autobús.
En autobús no se puede ir. Porque hay que ir a Canillejas, y en Canillejas, pues... Han puesto, creo que una lanzadera, coger un metro, que es la línea 5, y buscarte la vida.
Vosotros vivís muy cerquita de Barajas, del aeropuerto.
Estamos enfrente. Mira,
o sea, estáis más cerca en tiempo de Barcelona que de Ramón y Cajal.
Sí, señora.
Circunstancias que se da de la vida.
Además, estamos
en una ciudad grande.
Estamos rodeados porque, mira, tenemos Conlada con metro, San Fernando de Henares con metro, la Barajas con metro. La Alameda de Osuna con metro.
Todo lo que os rodea.
Somos la isla de las Mercedes.
Bueno, y entonces, ¿cuál es la solución que encontráis?
Pues que se mueva alguien. El consorcio de transportes ha dicho que no cree necesario dotar a este barrio con otro autobús. O sea, yo no sé cuál ha sido el cerebro pensante, porque claro, no vive aquí.
¿El 77 pasa con frecuencia por lo menos o tampoco?
Pues sí, pasa con frecuencia, pero es que si no pasara con frecuencia, pues mira, ¿tú no estás viendo el movimiento de coches?
Sí, muchísimo. La gente se mueve en coche aquí en este barrio.
Claro, lógicamente, los niños tienen que ir al colegio, las mamás tienen que ir a trabajar. Aquí hay una guardería y la guardería traerá muchísimos niños.
¿Y los chavales de los institutos? Porque aquí tampoco
hay. No, aquí no hay instituto.
Aquí la reivindicación del barrio.
Aquí no hay instituto, aquí no hay un maldito estanco donde comprar un bonobús. ¿Eh?
No hay prensa.
No hay prensa. Es que...
Bueno, pues...
Vamos, que estamos aislados.
Aislados.
Exactamente.
Dentro de Madrid. Bueno, pues muchas gracias. Ya veis, por aquí esto es el pan nuestro de cada día. Esta es una hora complicada, además.
Es una hora muy complicada porque hubieran bajado más de 60 personas.
Luego, las paradas, esto también pasa, ¿no? Estas paradas del 77 se llenan de gente, los autobuses...
Tarde, sobre todo por la tarde es terrible. Por la mañana no, porque la gente se mueve en coche, pero por la tarde que se mueve un poco más la gente joven, el 77 es una odisea.
Y hay que dejarlos pasar, claro, porque no...
No, claro.
O al acceso al niño. Bueno, porque aquí la gente viene no solo a plenilunio, sino que trabaja en plenilunio.
Exacto. Claro, trabaja en plenilunio, también está aquí Leroy Merlin, que es un establecimiento muy grande, también está Macro, o sea, se mueve mucha gente y es que no hay el medio de transporte es muy, muy, muy limitado, muy limitado.
Pues gracias por atender en directo a Onda Madrid, ellos buscan una solución a su problema, son muchos vecinos, alrededor de 15.000 y en aumento, porque este es un barrio nuevo, los que aquí viven, muchos, como decimos, son esos trabajadores del centro comercial Plenilunio, de otros centros comerciales de la zona, ellos quieren dejar de ser una isla, quieren poder moverse y salir de este barrio, pero en transporte público y no en sus vehículos privados, como lo hacen a diario todos los días.
Bueno, pues esa es la reivindicación de esos vecinos del barrio de Las Rejas. Están en Barajas, dicen que se sienten aislados. Bueno, se definen como la isla de las Mercedes. Hemos escuchado a una vecina definirse así. Tienen una única línea de autobús, las 77, han pedido otra al consorcio, pero dicen desde el consorcio que no ven, Begoña, la necesidad de poner una nueva línea de autobús. También nos decía una de las vecinas, se lo decía Fátima Sotorrío, que están muy cerquita de Barajas y que tardan menos en llegar a Barcelona. Lógicamente, si cogen un avión, están a 3/4 de hora más o menos que en plantarse en el centro de
Madrid. Pero quien viva en Atocha a lo mejor también tarda menos en llegar a Sevilla con el AVE.
También. Bueno, pues ahí les dejamos, a ver si hay suerte. También dicen que no tienen instituto, que hace falta un estanco, que no tienen prácticamente de nada en Las Rejas. Así que bueno,
a ver si poco a poco. Exacto, oye, una línea o que aumenten la frecuencia para que ese autobús, que es el único que les comunica con el centro, con Madrid o con el metro, sí, pues por lo menos sea más ligerito.
Sí, sí. Bueno, hablaremos con ellos más adelante a ver cómo ha evolucionado la cosa.
Venga, perfecto.
Hasta luego, Begoña.
Gracias, Carlos. Hasta luego. Pues nosotros en unos minutos vamos a dar comienzo a nuestro desayuno con diamantes. Y nuestro invitado de hoy, Guillermo Ita, es el alcalde de Arganda del Rey, pero también el presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Con él vamos a hablar del techo de gasto de los ayuntamientos, de cómo están las carreteras también, en este caso en el sureste, de los hospitales y del transporte público, pero para eso, para los vecinos del sureste de la región. Y hablando de transporte público, vamos a hablar de reclamaciones, porque si hay un medio que tiene a los usuarios en pie de guerra es la red de cercanías de Madrid. Los retrasos, averías y sobre todo la ausencia muchas veces de información cada vez que se produce una incidencia son constantes. Hoy nuestro experto en consumo, Enrique García, nos va a contar cómo reclamar pero de forma eficaz. Y hoy se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, llamadas así porque las padecen menos de 5 personas de cada 10.000. Aunque son muchas y sus síntomas son muchas veces distintos completamente, tienen cosas en común, como que la mayoría son graves e invalidantes y que suelen tardar en ser diagnosticadas. También que al ser minoritarias no se investiga lo suficiente para encontrar tratamientos eficaces. Vamos a hablar con un especialista en el tema, el doctor Jorge Francisco Gómez Cerezo, que es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Roma, Londres, Berlín, Madrid son solo algunas de las ciudades que han anunciado que en pocos años prohibirán la circulación por sus calles de coches diésel. Los miércoles es el Día de la Seguridad Vial y aprovechando que viene nuestro experto Roberto Ramos, asesor de la Fundación Española para la Seguridad Vial, FESVIAL, le vamos a preguntar por esta cuestión. También vamos a tener tiempo para la música clásica, que aquí escuchamos, pero de otra manera. Irene Echeverría nos ayuda a hacerlo, explicándonos siempre curiosidades, historias y anécdotas de piezas conocidas por todos. Hoy tocan las baladas de Chopin. Y nuestra psicóloga de cabecera, María Jesús Alava Reyes, nos va a hablar del sentimiento de culpa que pueden generarnos ciertas situaciones, pero que hay que intentar superar para estar felices y sobre todo tranquilos. ¿Cómo hacerlo? Pues es lo que le vamos a preguntar hoy a María Jesús. Cuidemos lo que tenemos, si no queremos perderlo. Bien, para terminar, otro tipo de música, la de Laura Honrubia, la cantante y compositora madrileña, participa en un ciclo musical dedicado a la sensibilización contra la violencia de género. Este sábado llega al Teatro Nuevo Apolo y se llama Cuando el silencio suena.
Si no me das tu cariño, seré una flor que se cierra. No digas que no te lo dije, te lo dije en primavera.
Y entre los titulares o los asuntos de los que les hemos dado cuenta o que les hemos avanzado, que van a ser objeto de nuestro interés durante las próximas 5 horas hasta la 1, hay uno sobre el que también les vamos a preguntar, Carmen Martín Tejeda, ¿cuál es ese asunto?
Pues la palabra clave es diésel.
Diésel.
Diésel es la palabra clave. Estos vehículos que ya están siendo desterrados, como contabas, de toda Europa. París en el 2020 los saca.
Sobre todo de las capitales, ¿no?
De las capitales. París ya ha anunciado que en el 2020 fuera todos los vehículos diésel. Londres ya los va a cobrar 12 euros por acceder al centro, además de los 14 que cobra todo el mundo. Berlín ya cerró en el 2008 la almendra central a los coches que contaminaban, entre ellos los diésel, claro. En Madrid ya hubo un intento en el año 2010 que no llegó a hacerse, no llegó a llevarse a ningún caso. Roma ahora ha anunciado que también los va a prohibir en el 2024. Y en Madrid ya a partir del verano en algunos escenarios
de contaminación... Eso es lo que te iba a decir, que hubo un intento que no cuajó, pero Carmen haya dicho que esto va a ser al final, que los diésel más
esto
contaminantes fuera.
Hay que mentalizarse porque en los escenarios contaminantes, en el 2 y en el 3, ya va a ocurrir. Y desde luego, a partir del 2025, los diésel no van a entrar en Madrid. Entonces, esto viene y va a ser así. Lo que preguntamos es, ¿qué opinan ustedes de la prohibición de los diésel? ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que se está haciendo bien? ¿Creen que se tenía que haber hecho antes? ¿Creen que no? ¿Creen que no es la medida correcta? ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Compartan con nosotros su opinión en el teléfono gratuito 900 10 30 63, 900 10 30 63, o en el WhatsApp, si lo que prefieren es escribir, 628 091 117. Escribir o dejarnos nota de voz, que también vale, ¿eh? 628 091 117. Venga, hablamos de los diésel.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos
yo creo
días.
Que...
Buenos días. Voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de tres niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llama porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
La Liga en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 7 y cuarto, retransmisión de las citas de los nuestros en la 26ª jornada de Liga, con los partidos Getafe Deportivo y el Derbi Atlético Leganés. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¡Oye, muchacha! ¿A dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés, para el Caribe, le lleva a usted un medio semana para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
¡Vente a la Semana del Caribe, chico!
Voy a ver nada, gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaban?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Con Begoña Tormo.
Pues 8 y 34 minutos de la mañana y empezamos a desayunar. Ya saben que aquí nosotros en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, lo hacemos con diamantes y dos de esos diamantes están ya con nosotros. Cristina Gil, muy buenas.
Buenos días, ¿Qué tal estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí he podido superar la lluvia, que tenía un poco de miedo. Digo, ya verás, digo, me voy a pillar atasco, pero estaba todo bastante despejadito.
Pues fenomenal. ¿Y Miguel Oliver, has tenido la misma suerte que Cristina?
Sí, además, mucha más, porque yo creo que cuando he salido para venir aquí, cuando tengo que dejar el coche, ha dejado llover.
Ah,
entonces,
mira.
En el caminito del parque. máquina. Oye, pues a eso, Telemadrid.
Ya has gastado la suerte que tenías,
sí,
para hoy, ¿eh?
Sí. Ahora ya cuando salgamos no sé lo que pasará.
Ya no compré nada hoy de cupones, bueno, ni nada de eso, porque la suerte ya la has gastado. Bueno, que ¿cómo se presenta el día? Nosotros hemos arrancado el programa hablando del tema de las pensiones, porque, bueno, pues El Mundo, por ejemplo, comenta que los varones, sin especificar cuáles, no da nombres, pero dice que los varones del PP ya le están un poco diciendo a Rajoy qué pasa con esto, porque los pensionistas, que son 8 millones, no nos olvidemos, están en pie de guerra y, bueno, pues además es que son unas reivindicaciones, yo creo que cualquiera entiende. O sea, 6 años con las pensiones congeladas, subiendo un 0,25, mientras todo lo demás sube como, pues eso, la luz, el gas, la vivienda, la comida, todo sube, y ya no es que no puedas hacer nada, es que no te llega para vivir, cuando además, lo hemos comentado muchas veces y los españoles lo saben, los pensionistas están pues sustentando en muchas ocasiones las economías no suyas propias, sino de sus hijos, de nietos, sus familias, sí. En fin.
Sí, yo creo que hay uno de cada 4 españoles que son pensionistas, ¿no? Entonces, es lógico esta llamada de atención de los varones a Rajoy, porque dentro del partido, y yo creo que también dentro del PSOE, tienen la sensación de que han sido precisamente los pensionistas los que están aguantando electoralmente a estos dos grandes partidos, ¿no? Si no, el voto se iría a Ciudadanos o a Podemos. Todos recordamos la famosa frase de Pablo Iglesias cuando, después de las últimas elecciones, cuando insinuó que el voto de los ancianos es el que había impedido que él pudiera haber subido más, ¿no? Uh-huh. Entonces, para el PP tiene que ser un electorado muy importante.
Son 8 millones y además son de los que menos fallan en las urnas cuando hay cita electoral, sí, de los que menos abstención registran, y también además de los menos fieles, en el sentido que a lo mejor también es verdad que como son muchos, son los que al final dan la clave, ¿no? La llave de gobierno.
Sí. Y en el PP tienen esa sensación de que han sido precisamente ellos los que han aguantado al partido, los que han llevado al partido al gobierno. Y dentro del PSOE también piensan que son los pensionistas los que están permitiendo que el PSOE no se hunda o no le coma la tostada a Podemos de momento, ¿no? Con lo cual yo entiendo esa llamada de atención de los varones a Rajoy. Ahora parece ser que están anunciando, hay unas desgrabaciones, Montoro ayer insinuó unas desgrabaciones en el IRPF para esos pensionistas que quieran seguir,
bueno,
trabajando.
Pero dijo para los más mayores, no especificó edad,
mayores, sí,
dijo que no. En torno a los 80, o sea, no hizo ningún anuncio concreto, dijo, pero es que en torno a los 80 ya está bien, es que el problema es que hay mucha gente que es pensionista, sí, y que no tiene 80 años todavía y que le queda por vivir mucho, sí, y que no llega.
Bueno,
fin
es
de
que
mes.
Según Gesta, de hecho, este anuncio que hizo ayer Montoro afectaría a lo mejor a un 35% de los pensionistas y a los pensionistas con las pensiones más elevadas, altas. Porque ahora mismo, pues eso, estamos hablando de en torno a 6 de cada 10 que ya no tienen que desgravarse del IRPF. Entonces, bueno, pues puede ser, yo sí que lo entiendo como un poco un anuncio ahí para calmar las aguas, pero hay que buscar una medida más a corto plazo, porque la imagen de miles de pensionistas, no solo en las puertas del Congreso, sino en otras ciudades de España, ha sido un toque de atención, teniendo en cuenta un poco lo que estabais comentando.
Mañana salen otra vez.
Exacto, mañana hay otra vez convocatoria, han convocado, están además desde diferentes colectivos haciendo un llamamiento para que vuelvan a salir otra vez. Entonces, se han asustado un poquito y es lógico.
Y es que yo creo que nadie se esperaba las imágenes que comentabas tú, Cristina, de la semana pasada, que fueron tremendas. Acabaron siendo portadas en nuestro periódico, porque es que eran riadas y riadas de personas tomando la zona del Congreso, de Neptuno, toda la carrera de San Jerónimo. Y como a lo mejor este tipo de perfil de gente no tiene redes sociales, que normalmente es donde se suelen activar este tipo de manifestaciones y de convocatorias.
Sorprende ese poder de convocatoria.
Sorprendió el poder de convocatoria, que de repente empezaran ahí a tomar toda esa zona, ¿no? Porque es algo que sí que sabías, que al día siguiente se iban a manifestar pensionistas ahí
y,
a
las puertas,
pero no sabías el volumen.
Yo vi imágenes también grabadas que me mandaron de Bilbao y riadas, como estás diciendo, de gente.
Además, es un colectivo que no estamos acostumbrados a ver en estas manifestaciones, como estaba comentando Miguel, y que sin embargo es la base electoral de los dos partidos. Ahora está un poco también la pelea, ¿no?, de a ver a quién
bueno, Ciudadanos ha dicho ya que va a aumentar las pensiones con el IRPF, que era lo que se hacía hasta hace 6 años,
claro,
realmente.
Claro.
¿No?
No, eso pone las pilas al...
El IRPF, he dicho el IPC. Digo el IRPF y me he quedado tan ancha. Como
sí,
está
sí.
Con el anuncio de Montoro, perdón, IPC.
Pero que sí que ese anuncio de Rivera pues pone las pilas más al gobierno, ¿no? Porque como esto sigue así, al final van a ver dentro del PP cómo los pensionistas se van a ir con Ciudadanos, y yo creo que eso ya sería la estocada final, ¿no? De todas maneras, yo ahí haría una pequeña reflexión, porque cada vez hay gente más joven siendo pensionista o prejubilado, ¿no? Entonces yo creo que este país tiene un problema muy serio en este sentido.
Pero ya no más joven por las prejubilaciones, es que los 70 años, 75 sí. años de ahora no son los 75 años de hace 40 Exacto. años. Es que la gente con esa edad está todavía estupenda, con muchos años y con muchas ganas de hacer todavía cosas, y además es que cada vez vamos a vivir más. Es que el otro día yo oía que los niños que están naciendo ahora van a tener una esperanza de vida de ciento y bastantes años, 120, sí. 100. Pues claro, tú imagínate cómo.
Sí, sí, algo evidentemente algo tienen que hacer, ¿no? Y tampoco tiene mucho sentido que para lo mejor el gobierno intente alargar un poquito la edad de jubilación cuando las grandes empresas de este país están prejubilando con 55 años. Es que es algo absurdo, con lo cual yo creo que el sistema, por algún lado u otro, va a terminar estallando y efectivamente algo tenemos que hacer porque es una situación insostenible.
Y lo que está claro es que hay que cuidarles, porque lo comentaba Begoña al principio, o sea, muchos están arrastrando a sus sacando a sus familias para que la familia completa pueda subsistir, y estamos hablando de gente que a lo mejor tiene una pensión de 900 euros para uh-huh. todo.
Entonces, y de menos, sí. Y de menos, que nosotros hemos conocido también casos aquí, vamos, sangrantes, de gente que tiene pensiones que dices tú, o sea, no sería ya corta para una persona, con lo que mantener una familia ya es heroico. Bueno, lo de las pensiones va a dar mucho que hablar en los próximos días, mañana con esa concentración volveremos a hablarlo, y Cataluña, que llevamos muchísimos días, muchísimas semanas, muchísimos meses hablando de Cataluña, pero hoy viene con una pincelada de color, y nunca mejor dicho, por ese anuncio de Kate Perry, que ha encendido las redes sociales. Bueno, vamos, para quien no lo sepa, esta cantante, 33 años, pues ha hecho el anuncio de que llegaba a España. Ah, ya para ella Barcelona es España, como para sí. muchos.
Pues es que los grandes, lo hemos hablado aquí.
Y les da igual si es de Cataluña o no, dice España, y ha puesto una imagen suya con los colores rojo y amarillo y el escudo de la bandera española. Y bueno, de todo le han dicho.
Se ha liado, bueno.
Se ha quedado sin oyentes en Barcelona.
¿Pero tú crees que lo ha hecho sin querer?
Pues yo sinceramente no creo que lo sepa.
Esta mujer es muy provocativa, ¿eh?
Bueno, pues a lo mejor lo ha hecho a posta, pero te quiero decir, ir a Barcelona y hacer eso conscientemente de que va a haber gente, pues no sería tampoco a lo mejor, porque ella es provocadora, pero tampoco a lo mejor en ese sentido, ¿no? A sus fans, no sé.
No lo sé, yo cuando lo vi ayer, porque la verdad es que nunca había visto yo un cantante también que anunciara una gira o un concierto en un país
ya había
de fondo con la bandera.
Ya había hecho una cosa parecida en Taiwán, sí, hizo una cosa parecida.
Pero a lo mejor en Taiwán también tienen problemas como los de Cataluña.
Sí, claro,
y
los tienen. Bueno, ¿y dónde no cuece nada?
Sí, sí, sí.
Cada año.
Pero sí, yo me imagino que habrá llenado ya el San Jordi o donde vaya a cantar, porque si no, ahí los catalanes, yo vi las reacciones ayer que se montaron efectivamente después de ver el anuncio que hizo, y la pobre tendrán que poner la megafonía y el volumen del concierto muy alto, porque ahí le va a caer de todo, la pobre, como...
Y llenará el Palau a lo mejor con la mitad de gente de allí y la otra mitad de gente que
de
va
Tabarnia.
De fuera. Además
es en Tabarnia, ¿no?
Es el único concierto en España de la gira, ¿eh?
Pues si es que antes los grandes cantantes empezaban, cuando hacían una gira en España, tocaban siempre en Barcelona.
Mira Pink Floyd viene ahora en marzo, en abril.
Y va a Barcelona.
Y vienen a Barcelona, luego van a Madrid, pero empiezan en Barcelona la gira.
Si es que aquí en Madrid los amantes de la música pues hemos tenido siempre ese regustillo de que Madonna iba antes a Barcelona que a Madrid. O
U2, me acuerdo U2, también. Sí, sí, sí.
Entonces eso es un poco...
O sea, que tú crees que lo ha hecho aposta.
Yo creo que sí. No conozco muy bien la vida de esta chica, pero yo creo que sus padres eran... religiosos o no sé qué, y ella es todo lo contrario, no lo sé. Yo creo que a ella le gusta provocar mucho en este sentido.
Que lo hace para tocar las narices, vaya.
Sí, pero bueno, le saldrá bien, porque seguro que llenará el San Jordi. Y bueno, y si le faltaba alguna entrada por vender, seguro que ahora se ha vendido.
Y esto nos ayuda también a quitarle un poquillo de hierro al asunto de Cataluña, que nos lleva otra vez y nos trae a mañana a ver qué es lo que va a pasar, porque en lo serio sí seguimos estancados. A ver qué es lo que ocurre mañana en ese pleno. Las negociaciones entre Esquerra y Junts per Cut parece que continúan, pero yo creo que es más una fachada, ¿no? Para demostrar que, o por lo menos para intentar demostrar que las diferencias no son tan grandes como realmente son, pero vamos a llegar mañana al pleno y creo que vamos a seguir en la misma situación que hace...
Que además lo de Jordi Sánchez no parece que sea una solución, porque, bueno, ya lo decía Catalá también, dice, o sea, si pasamos de uno que está huido a otro que está en la cárcel, pues sí, hacemos un poco como unas tortas, ¿no?
Yo creo que están intentando estirar hasta que llegue el límite, yo creo que es marzo, el límite que tienen para llegar a un acuerdo, si no convocar elecciones. Yo creo que están intentando estirar, y que al final quiero pensar que habrá algún acuerdo, porque si no, en Cataluña están abocados a unas nuevas elecciones, pero yo no sé cuántas elecciones ya llevamos ahí.
No sé, pero
yo creo que el doble
está efectivamente
que...
en punto muerto, ¿eh?
Ayer me llamaba mucho la atención cuando hablaban de las negociaciones, de cómo estaban Esquerra y Junts per Catalunya, que se estaban centrando en lo que era el área de comunicación, ¿no? A la hora de repartirse las funciones, uno de los escollos lo tenían en el área de comunicación, siendo el área más influyente, ¿no? para el gobierno, y estaban peleándose en eso. Entonces, bueno, al final te quedas en lo de siempre, ¿no? En este poder que quieren ejercer cada uno por su cuenta y que
y luego, pero fíjate, llama la atención y es un poco la radiografía también del independentismo en Cataluña, que en lugar de pelearse, pues qué te digo yo, por la sanidad, por la educación, por Hacienda, si me apuras, o sea, por esas áreas en donde realmente se debería hacer política y marcan la diferencia ideológica de un partido de izquierdas y de un partido de derechas. Se pelean por la comunicación porque todo es escaparate, todo es de cara a la galería, todo es lo que parece, y todo es además una estrategia conjunta para llevar al independentismo a, pues eso, a un solo bloque o una unidad que realmente es completamente ficticia, porque no hay unidad ideológica en el independentismo.
No, si lo vimos en las últimas elecciones, cuando los de entonces era CiU y la CUP acabaron juntos, ¿no? Que son dos posiciones completamente diferentes. Y si lo piensas bien, en Barcelona, en Cataluña, a lo mejor llevan ya pues, 2 o 3 años ocupándose solo de este tema y no del día a día de los catalanes, de los problemas que tienen en sanidad, donde los médicos están cansados de denunciar la precariedad que hay ahí, y los hospitales, que hay veces que ya no tienen ni cómo pagarles. Pero... yo por eso me extraña mucho que el ciudadano medio de Barcelona, que ojo, en las últimas elecciones vimos claramente que una mayoría habían votado en contra del procés y de todo esto. O sea, hay una mayoría que quiere seguir en España. Me llama mucho la atención que no salgan a la calle para reivindicar la política del día a día y que sus políticos se olviden de este asunto de la independencia para que se centren en los problemas cotidianos de los
ciudadanos. Si no se olvidan, por lo menos que no sea el principal argumento.
Es lo único,
¿no?
Es lo único. Yo no sé en el Parlamento cuándo fue la última vez que se aprobó alguna ley para mejorar la sanidad o...
Es que ese es el problema, que no se está moviendo ficha por ningún lado. Yo creo que al final esos ciudadanos a los que hacía referencia Miguel están también un poquito cansados, ¿no? Porque ellos al final solo te queda el mostrar tu pensamiento y tu decisión en las urnas, lo han demostrado y no ha servido de nada, ¿no? Porque ha ganado Ciudadanos, pero Ciudadanos tampoco está haciendo ningún movimiento, entre otras cosas porque tampoco va a llegar a ningún sitio, sería todo simbólico. Entonces, al final, yo creo que los ciudadanos, que son el resultado de todo esto, son los que están más... son los afectados y tendría que ser el fin último de todos los gobernantes, son los más perjudicados, los que continúan.
Pues nada, Cataluña, entonces, punto muerto, como estábamos diciendo, seguiremos hablando de ello, pero ¿y en Madrid qué? ¿En Madrid qué destacáis vosotros, Miguel?
Bueno, yo creo que en Madrid el Ayuntamiento de Carmena recibió ayer un balón de oxígeno con la decisión de Hacienda de que a partir de ahora puedan dedicar a inversiones sostenibles el superávit que haya tenido en el ejercicio anterior, cosa que hasta ahora no podían. Uh-huh. Y después de ahí, de muchos desvelos, de muchas reuniones y de muchos quebraderos
de cabeza... Carmena y otros
ayuntamientos, sí, eso yo creo que es un logro o una mediación de la Federación Española de Municipios. Pues yo creo que ayer recibí una buena noticia, porque yo creo que el ayuntamiento no hubiese tenido presupuestos si no hubiese conseguido eso. Primero por la oposición interna que tiene, porque tiene 7 u 8 concejales que no están dispuestos a apoyarle los presupuestos en caso de que tuviera que haber recortado el gasto. Y segundo, porque el PSOE no le iba a apoyar tampoco esos presupuestos en caso de haber recibido esa oposición interna, ¿no? Con lo cual yo creo que a Carmen ahora se le ha despejado un poco el horizonte. Puede tener presupuestos, como dijo a mediados de marzo o eso, y para ella es una buena noticia, porque ella ya sabe que le queda un año prácticamente para las elecciones y necesita hacer alguna inversión
Que se note.
Estratégica, que se note. O sea, no va a hacer grandes proyectos, porque grandes proyectos, ella considera que los madrileños no están demandando grandes obras como la época de Gallardón o Botella, pero sí que quiere hacer pues pequeñas cositas, pues rehabilitar polideportivos, rehabilitar cositas así de barrio.
Que son al final también lo que la gente que
es,
agradece.
Que es lo que agradeces y que es lo que vives y lo que te toca tal. Y en ese sentido yo creo que la decisión de ayer de Hacienda es una noticia muy buena para ella porque le da un balón de oxígeno tremendo.
Allá la viene muy bien, como decía, además respalda un poco esa defensa que ha tenido el ayuntamiento siempre y que va a dar más autonomía a los ayuntamientos en general. Pero yo con el tema de los presupuestos todavía tengo mis dudas porque, bueno, el PSOE, como comentaba Miguel, ha puesto como una condición que haya unidad en Ahora Madrid, y aunque Manuela Carmena ayer insistía otra vez
en que hay
unidad,
¿no?
A mí me cuesta mucho eso, pensar sí. Que Carlos Sánchez Mato, por ejemplo, que ha salido de la concejalía de Economía por la puerta de atrás porque se ha rechazado sus cuentas, etcétera, etcétera, vaya ahora a votar a favor de unos presupuestos. Entonces, como mínimo, ahí me encuentro una persona ya que tal, y luego, bueno, pues tenemos a los concejales de Ganemos. Entonces, a mí me parece que la unidad va a ser muy difícil de conseguir. Pero, por otro lado, tampoco creo que importe mucho al ayuntamiento, porque al final lo que vienen diciendo hasta ahora, ¿no? Tenemos los presupuestos prorrogados, ellos entienden que son unos presupuestos que, bueno, que les permite hacer cosas, y ahora, con el tema de Montoro, lo de las inversiones financieramente sostenibles, que va a permitir, pues lo que hablabais, ¿no? Poder hacer, pues empezar con un colegio o mejorar el polideportivo de la esquina, pues van a ir saliendo, y ya de cara al año que viene, yo creo que ya ni se plantean ningún otro movimiento más, porque viene las elecciones y ya que lo arregle quien venga.
Sí, quien venga, y no sabemos si será incluso ella misma.
Ella misma.
Yo no tengo tan claro que ella quiera repetir y que quiera...
No lo sé.
Todo el mundo lo da por hecho en el ayuntamiento, pero esta mujer es que ahora mismo tiene 75 años. Yo tengo una cosa clara en ella. Si repite como candidata y gana, va a querer aguantar los 4 años de legislatura. O sea, no va a hacer como en su momento hizo Esperanza Aguirre, que se presentó y se fue.
No.
Yo creo... tampoco la conozco mucho, he estado con ella 3 o 4 veces, pero yo creo que si se presenta es porque quiere estar
que
los 4 años.
Cociné con ella también.
¿Hiciste las magdalenas o no?
No, hicimos un pollo al curry.
¿Ah, sí?
¿Pero porque te obligó a que llevases comida o cómo fue?
No, yo, sabes que yo he presentado un programa en Canal Cocina.
Sí,
que
hacíamos
cocinar con alcaldes, que por eso también fue con Puigdemont en la época de cuando estaba de alcalde de Girona. Y también con Manuela Carmena, que lo hicimos además en la Plaza Mayor.
Lo del pollo al burro que hiciste durante los premios de Bollywood, estos que vinieron aquí.
No. A ver, ella es, pues, mira, yo cuando lo hizo, cuando la receta quedaba, que digo, uy, esto es demasiado rápido, pues estaba rico.
Sí.
Estaba riquido. Hombre, yo lo que creo es que también, bueno, aparte que era una receta que a ella le gustaba y le sale bien, pues yo creo que es que dijo, también Madrid cabe todo, porque Madrid es verdad que si hay un sitio que sea crisol de gente, de y aquí tú llegas y en 4 días eres de Madrid. Da igual donde hayas nacido, ¿no?
Sí, que es verdad.
O sea, que tampoco me pareció tan estrambótica la receta. Vamos, yo es una receta que hago en casa ahora.
No, al principio vivió de sus magdalenas.
Ya, pero bueno, las magdalenas... yo pensé que iba a traer las magdalenas, pero
nada,
no.
Se cansó un poco.
De hecho, sí. Es que te comentaba si te había obligado porque, bueno, he sabido entre los periodistas que cuando queda con los periodistas a comer les invita a que sean ellos los que lleven una parte del plato o el postre o tal. Entonces,
nosotros, ella hizo la receta, ya... ella hizo la receta, hombre, Canal Cocina pone los ingredientes y ella pone el tiempo y el y estuvimos, además hicimos, porque en el programa lo que hacemos también por recorrer algunos así puntos estratégicos de la gastronomía, y estuvimos en mercados, pero en lugar de irnos a los clásicos y tal, cogí uno más de barrio. Estuvo bien, ¿eh?
Sí.
Estuvo bien.
Pues yo creo que si repite, se va a plantar casi con 80 años acabando esa segunda legislatura, y yo lo veo...
¿Cuántos tenía Tierno?
No recuerdo. Era muy mayor, pero yo no creo que Tierno tuviera... Yo no viví esa época, porque ni nosotros, nadie de aquí de esta mesa, porque todos éramos muy jóvenes. Pero yo no recuerdo a Tierno viviendo una oposición interna tan fuerte como tiene Carmena.
Hombre,
es que lo de Sánchez Mato, que comentaba Cristina, que fue el último trimestre del año, yo lo hablaba con...
Pasa que lo
gente.
De Sánchez Mato, había una contradicción enorme de cara a todos, es... Tú has hecho esos presupuestos y ahora votas en contra. O sea, era como de, ¿y esto cómo se come? O sea, entendiendo incluso la posición de decir, mire, es que hay que invertir y no podemos consentir que no nos dejen, teniendo superávit, sí, invertir en la ciudad. Pero también era por parte de Carmena era lógico que dijera, vamos a ver, tú no puedes hacer unos presupuestos, firmarlos y luego votar en contra, porque es como un poco surrealista, ¿no?
A mí, yo creo que en el caso de que repitiese, sí que se garantizaría esa unidad, o por lo menos parte de más unidad que la que tiene ahora a la hora de presentarse. Entonces yo creo que tendría ese un problema menos, por lo menos, o menos intenso como lo tiene ahora. Si a mí me hubiesen preguntado hace un año, yo hubiese dicho, ni de, no, o sea, es imposible, perdona,
dilo.
me he parado, que a veces se me...
Que no, ni de coña,
imposible,
dilo.
Es imposible que se presente, está cansada, se la ve, además ella en las entrevistas lo decía, muchas veces se llegaba a decir, ¿por qué me he metido yo en esto, no? Pero es verdad que últimamente yo la noto como con más fuerza, también la noto más serena. Entonces yo creo que en Ahora Madrid han estado buscando candidato, porque hace un año sí que lo veían muy negro, ¿no?, el que Carmena repitiese, pero ahora tienen claro que si quieren volver a ganar tienen que mantener a Manuela Carmena, y es lo que comentaba Miguel, no vemos aún, o tú misma, Begoña, no vemos a Manuela Carmena presentándose, ganando y dejando la alcaldía a los 2 años. Entonces aguantaría hasta el final, pero entonces volveríamos
con
alcaldesa de 80 años, que bueno, no estaría mal, porque se la ve por lo menos con fuerza. Sí, yo creo que le está cogiendo el gustillo a...
Sí, no lo sé, también lo veremos. De Granados no sé si comentar, porque ha sido más de lo mismo, ¿no? Ayer volvió otra vez a petición propia y volvió a decir lo mismo que había dicho. Ahora, eso sí, esa creatividad a la hora de asignarle a las siglas de las libretas a nombres nuevos, me parece fascinante.
La Junta de la Educación Concertada dijo,
no sé,
que era.
Lo que era, ya ves, sí, sí, sí. Que más da lo que se inventara, ¿no?
A mí me pareció de tan mal estilo la anterior declaración que hizo, revelando posibles relaciones sentimentales entre unos y otros, atacando a todo el mundo y no presentar ninguna prueba. Nosotros que hemos vivido de cerca esa época y esa etapa y que los conocíamos muy bien, me parece de tan mal estilo que yo creo que todo lo que diga a partir de ahora, al menos desde mi punto de vista, es que queda completamente desacreditado.
Bueno, explica lo de la junta esta, porque habrá quien no haya oído.
Bueno, pues en la libreta, pues Granados tenía como Bárcenas una libreta donde apuntaba pues las donaciones y lo que ingresaba de diferentes... partidos, no, agrupaciones,
donantes.
Empresas, no lo sé.
Donantes.
Había unas siglas que ponía JEC, 60.000 euros, creo recordar que era la cantidad, ¿no? Entonces, ayer cuando le preguntó al juez si estas siglas correspondían a José María Entrecanales o algo así, porque la noticia que salió en el periódico es que había recibido 60.000 euros de Acciona, él dijo que no, que esas siglas, en vez de ser Entrecanales, correspondían a la Junta de la Educación Concertada o no sé qué, ¿no? Pero es lo que os decía antes, creo que ha quedado completamente desacreditado todo lo que diga a partir de ahora, después de todo lo que hemos conocido. Si todas las acusaciones que hace las presenta sin pruebas y con el único objetivo de esparcir ahí toda la porquería por otros dirigentes del partido, porque él, yo creo que básicamente lo que no quiere es irse solo a la cárcel. Él lo que quiere es decir, oye, es que esto no estaba yo solo, aquí lo sabíais todos y tal, creo que es lo que intenta explicar, ¿no? Pero efectivamente, si no tiene ninguna prueba, pues tiene un mal panorama, ¿no?
Sí,
de muy mal estilo me ha parecido. Y encima, atacar y señalar y filtrar ahí pues, relaciones entre compañeros de partido no me ha gustado nada.
Y ratificarse además ayer, porque lo volvió a insistir, el bombazo, que bueno, en realidad tampoco fue tan bombazo porque todos esperábamos que fuese a revelar lo de Ignacio González, Esperanza Aguirre, ya se había encargado él de poner pildoritas en diferentes medios para saber lo que iba a hacer en su primera declaración. No fue tan bombazo, pero bueno, sí que cuando salió por medio esa supuesta relación sentimental y tal, lo único que hizo fue, yo creo que se le echó encima a él.
Se le volvió en contra.
Y bueno, como dice la propia Cristina Cifuentes o su equipo, es una estrategia de defensa. Cada uno tiene derecho a defenderse como quiere. Ya están los tribunales para decidir si lo que está contando y tal es verdad, pero yo creo que todo se basa en eso, en que no quiere irse solo a la cárcel.
Que,
está
por cierto,
intentando...
Esperanza Aguirre no demandó como hizo Cifuentes.
Porque no tiene dinero. No tiene dinero para abogados.
No tiene dinero
tampoco...
que pida la justicia gratuita, no sé.
Sí, yo no
pero
creo.
En este caso no sería, no era...
Yo creo que, bueno, ella también justificó, ¿no?, que ya lo había hecho en su día contra Pedro Sánchez cuando... enumeró esa famosa lista con el abecedario de la corrupción y la nombró a ella en la, de Esperanza Aguirre y no fue en ningún lado y me imagino que también será que no quiere meterse ya en más líos para que acaben quedándose archivados.
Oye, y antes de que llegue, que está ya aquí en las instalaciones de Onda Madrid, está Guillermo Hita, alcalde de Arganda y presidente de la Federación Madrileña de Municipios, está allá, pero quería pues un recuerdo a Kini, ¿no?
Hombre, vaya noticia ayer. Era muy tarde, yo ya me metí en la cama.
Es lo que te gusta el fútbol.
Me da mucha pena. Me da mucha pena porque era mi ídolo de la infancia.
¿Ah, sí?
Sí, sí. En esa época, además, cuando yo empezaba a tener, pues, con 5 o 6 años y empecé a gustarte el fútbol, fichó por el Barcelona, que era
el
mi equipo.
Venía del Sporting.
Venía,
¿no?,
del Sporting, sí, es un mito del Sporting. Y para mí era mi ídolo. Recuerdo que además hace pocos años, esto ya lo puedo contar porque no tengo el jefe que tengo que tenía entonces, pero yo dejé un día, me enteré que venía a Madrid porque venía de jugar un partido con el Sporting. Venía a Madrid, él ha sido siempre delegado del equipo hasta hace muy poco, del Sporting de Gijón, y vinieron a jugar entre semana un día a Madrid. Me enteré y además me enteré de a qué hotel venía. Y de mí me escapé del trabajo para que me firmara un cromo que yo tenía de la época del Mundial.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Eres mitómano,
sí, sí. Sí, sí, en estas cosas sí. Con algunos muy, no con todos, pero con algunos muy en concreto. Pero es que Kini era mi ídolo. Y me fui al hotel y le dije a mi jefe, oye, mira, tengo una entrevista en el Hotel Miguel Ángel que tengo que hacer y tal y cual. Como los periodistas entramos y salimos y no pasa nada. Pero me fui a verle y me firmó el cromo. Y cuando le vi, se lo expliqué. Yo, he dejado el trabajo para venir a verte. Y me dijo, chaval, el trabajo está muy mal. No hagas tonterías y tal, ¿no? Pero muy agradable. Me firmó el cromo y ahí lo tengo.
Yo no era muy futbolera, pero a mí me acuerdo como anécdota que me llamó mucho la atención cuando mi padre me contaba que le habían secuestrado. Y que...
Eso fue poco después del 23F, unos días después, en la misma semana. ¿O?
Sí, yo ya era, o sea, yo no había nacido antes cuando el 23F, entonces fue justo pues...
Yo sí, hija, yo sí.
Sí, sí, yo también.
Fue justo un poquito después. Y entonces me lo contaban, ¿no?, cuando hablaban de él, a mí me llamaba la atención que me decía, fíjate si debe ser buena persona, que hasta los propios secuestradores acabaron de buenas con él y él acabó perdonándoles, ¿no? Y eso sí. Es una cosa que a mí siempre se me ha quedado y cuando lo escuché ayer por la noche dije, ay, digo, Kini, digo, era...
Esto es un poco como, vamos, no tiene nada que ver, pero es un poco de esta gente que, como Forges, ¿no?, hace unos días,
sí,
que genera simpatía, que te da pena, que aunque no le hayas conocido, sí, que aunque no seas futbolero, que aunque no, pues te da pena. Porque...
Y en este caso es que se ha ido joven, porque se ha ido con 68 años. Él superó un cáncer bastante, bastante importante y lo superó hace años, ¿no? Y ahora todo lo que veías en él era bondad, amistad, alegría, felicidad y siempre lo veía riendo, ¿no? Y te da mucha pena. Y el secuestro que comentaba Cristina, pues generó tal impacto en el Barcelona, porque en esa época estaba jugando en el Barcelona, que perdió la Liga. O sea, los dos o tres o cuatro partidos que
iban además en cabeza.
Iban primeros y estaban a punto de, vamos, iban como destacados, ¿no? Pero generó tal impacto ese secuestro que el equipo no fue incapaz de ganar ni un solo partido y al final acabó ganando la Liga, creo, la Real Sociedad. En esa época, ¿no? Y yo creo que no hay... Ayer el mejor homenaje que le hemos podido hacer es que no hay nadie que haya hablado mal de él. O sea, todo el mundo destacaba su bondad, su sonrisa, su carácter afable y...
A eso me refería.
Al margen de los goles, de los partidos y tal.
Que inspira simpatía. Yo que nunca me ha gustado el fútbol, pero hombre, Kini, es que era de los pocos futbolistas que yo me sabía de pequeña, porque era efectivamente el ídolo. Bueno, pues un abrazo enorme a la familia de Kini y ya sí, vamos a empezar a desayunar con más diamantes.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada de Liga con la narración del partido Leganés-Málaga. Y por la noche, derbi desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe. El domingo, desde las 4, partidazo en el Nou Camp, Barcelona-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¡Oye, muchacha!
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
20 a la semana del Caribe, chico.
Voy a arena, la gente está disfrutando.
¿Reserva que se acaban?
Reserva por 100 euros nada más. Y hasta 300 euros te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues 5 minutos, casi 6, pasan de las 9 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Y se lo hemos prometido, lo prometido es deuda. A este desayuno con diamantes se suma el diamante de Arganda del Río, vamos a decir. Guillermo Ita, alcalde, muy buenas.
Buenos días. No sé si merezco esa consideración
sí,
de diamante.
Si no habría venido. Y también presidente de la Federación Madrileña de Municipios, que ahora está, se habla mucho estos días de la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta es la Federación Madrileña, pero también representa a muchos alcaldes, porque en Madrid son unos cuantos.
Sí, efectivamente, 179 municipios tiene Madrid y represento a esos 179 municipios. Es verdad que hay mucho que hablar sobre los municipios en estos días. ¿Hay
alguna? Sobre todo esa reivindicación de muchos ayuntamientos de decir, bueno, pues si tengo superávit y tengo cosas que hacer para mis ciudadanos, para mi ciudad, ¿por qué no me lo puedo gastar? ¿Cuál es la situación, por ejemplo, de Arganda en este sentido?
Pues efectivamente, lo primordial es eso. Si hay necesidades para los vecinos y las vecinas, ¿cómo no me puedo gastar un dinero que tengo, que se tiene? En Arganda en concreto, en el año 2017 obtuvimos alrededor de 5 millones de euros de superávit, en un presupuesto de unos 80 millones de euros. Quiere decirse que tendríamos posibilidades de gastar ese dinero pues en necesidades que tienen los vecinos, pues en arreglar las calles, en mejorar la limpieza, en hacer alguna obra que se necesite, en cualquier cosa que se necesite en la ciudad. Y nos encontramos con la imposibilidad porque el Ministerio de Hacienda dice que no. Que no podemos gastarnos ese superávit.
Montoro no quiere que gaste nadie aquí.
No lo podemos gastar.
De todas maneras, ¿cuánto debe el ayuntamiento? Porque, claro, el argumento del gobierno es decir, no, vamos a ver, si en época de vacas flacas, que hay un poco de contradicción, porque dicen, estamos en crisis, pero luego te dicen para otras cosas que estamos saliendo de la crisis, uno lo que tiene que hacer es amortizar deuda y quitarse, pues eso que, ¿no? Los préstamos que todos tenemos en época de vacas flacas no se puede. ¿Debe mucho el Ayuntamiento de Arganda?
Sí, el Ayuntamiento de Arganda debe mucho. Hemos hecho también un programa de reducción de deuda en estos 2 años y medio que llevo al frente del Ayuntamiento, pero debe mucho. Eso es verdad, eso hay que decirlo. Pero yo siempre pongo el ejemplo de una hipoteca de una familia. Las hipotecas en la familia se contratan a una serie de años y las hipotecas se pagan el día 1 de cada mes. Es verdad, se pagan el día 1 cada mes. Si tiene necesidades esa familia, ¿qué hace? ¿Paga esas necesidades, hace otras cosas o paga otra letra suplementaria el día 15? pues mientras haya necesidades mejor en esos municipios, ¿no? Yo creo que mejor es, si hay necesidades, es gastar ese dinero. Es decir, que si tienes que gastarte si cosas para los vecinos, pues hay que gastárselas. Si tú te sobra el dinero, es verdad que tú ya has hecho todo, no tienes nada que hacer. Eso no sé si habrá algún ayuntamiento que haya llegado a esa situación.
Aquí en España creo que no.
Creo que no. Pues lo mejor es ese dinero que te sobra, gastarlo para los vecinos y las vecinas. No es derrochar, es gastar lo que se tiene.
Ahora tenéis un plazo de unos 15 o 20 días, ¿no?, para que llegue ese Real Decreto al Congreso de los Diputados. Y ayer escuchábamos al alcalde de Vigo decir que vais a estar vigilantes. ¿Tienen miedo de que dé marcha atrás? Me imagino que no, ¿no?
Bueno, es que la función nuestra ahora es estar vigilantes, a ver si ese decreto efectivamente lo que nos permite es gastar ese dinero de los remanentes que tenemos de tesorería, de los superávit. Pues lo tenemos que mirar con lupa, porque también el ministro adelantó que ese decreto iba a ser limitado, es decir, que solo podrían gastar los ayuntamientos que tuvieran un límite de deuda, es decir, una cuantía de deuda, y para determinadas cosas. O sea, que queremos ver si ese decreto va a llegar a la profundidad que tiene que llegar.
Esto a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, me imagino que les viene fantástico. Ayer escuchábamos a la alcaldesa Manuela Carmena, que además de ser una buena noticia, iba a permitir que los ayuntamientos tuviesen mayor autonomía, empezar otra vez a invertir en esos proyectos que estaban paralizados. ¿Ha tenido alguna reunión con los municipios de Madrid? Me imagino en las últimas 24 horas le ha dado tiempo a hablar
con alcaldes. Hablo habitualmente con alcaldes y alcaldesas y casi todos están en la misma situación, porque efectivamente se están produciendo superávit en todos los ayuntamientos. El de Madrid es un síntoma de lo que está ocurriendo. En el 2016, que es de cuando tengo cifras, obtuvo 1.000 millones de euros de superávit. Quiere decirse que si estás obteniendo ese superávit, lo tienes que destinar a necesidades del municipio. Lo que no se puede es exigir a la alcaldesa, en este caso de Madrid, que mejore la situación de Madrid con 1.000 millones de euros que tiene paralizados en un cajón. No es lógico, no es algo que sea de lógica natural.
¿Y usted ya tiene claro lo que va a hacer con ese dinero para Arganda? Lo digo porque las elecciones quedan un año y medio. Me imagino que si yo fuera alcalde, pues ya intentaría hacer ahí...
Claro, eso era una de las cuestiones que Abel Caballero, el presidente de la Federación Española, ponía encima de la mesa, que llegan las elecciones y no nos vamos a poder gastar ese dinero. Yo estoy pensando con ese dinero, si estoy dentro de los municipios que están dentro del límite de la deuda, hacer una estructura educativa cultural, un gran centro cultural histórico del municipio de Arganda, un museo de la ciudad. Eso es lo que estoy intentando hacer. Pero claro, lo decía Abel Caballero, las licitaciones tardan, hay que hacer los proyectos, hay que sacarlos a licitación pública y eso tarda al menos un año. Estamos en el periodo de tiempo.
Al menos la primera piedra que puedan ponerla antes de las elecciones.
La primera piedra seguro, ya sabe que los alcaldes, los proyectos que queremos que tengan continuidad, buscamos el poner la primera piedra para anunciar también cuál es nuestro proyecto de futuro, sobre todo los que tenemos la intención de presentarnos a la reválida, a la próxima elección.
Esa va a ser la siguiente pregunta, si tenía intención de repetir.
Sí, yo ya he anunciado que tengo intención de repetir. Creo, sinceramente, que 4 años es un tiempo muy escaso para desenvolver un proyecto completo, y es evidente que además en Arganda del Rey en concreto, en otros sitios también ha ocurrido. Como estos 4 años hemos estado con cierta paralización, porque por este tipo de cosas, pues llevamos un retraso importante. Creo que necesito 4 años más, al menos, para desenvolver todo ese proyecto que llevo yo y mi partido para el municipio de Arganda.
Y como candidato del Partido Socialista, ¿qué opina usted de ese intento, de esa propuesta que se lanzó, que pudo estar mal interpretada por parte del secretario general del Partido Socialista de Madrid, de que que el PSOE pudiese confluir con otras fuerzas de izquierdas? Luego matizó sus palabras o explicó que a lo mejor no se le había entendido bien. ¿Usted es partidario de que el PSOE se abra a otras fuerzas políticas para concurrir en las municipales?
Mire, el Partido Socialista tiene un proyecto de izquierdas para Madrid, para muchas ciudades, para el Estado español. Y en ese proyecto de izquierdas caben otras personas también, porque no somos tan prepotentes para pensar que nosotros somos los que tenemos el ideario de la izquierda único. Nosotros sí que tenemos un ideario y un proyecto central de la izquierda, pero estamos abiertos a que cualquier persona que tenga concordancia con ese proyecto y que traiga esas ideas de la izquierda, aporte también a nuestro proyecto. En ese sentido, no es la primera vez que en las listas del Partido Socialista irían personas de forma independiente, sin ser del propio Partido Socialista. Tengo que recordar que el propio Gabilondo no es afiliado del Partido Socialista, pero ha encabezado nuestro proyecto y es probable que encabece nuestro proyecto otra vez. Es decir, que estamos abiertos a la participación de gente de izquierda.
Según comentan hoy algunos medios, precisamente Gabilondo estaría garantizado para repetir o encabezar la propuesta socialista en la comunidad. Hablan de una mujer en la alcaldía, sin especificar cuál. ¿Le suena a usted de algo esto?
Bueno, mire, para encabezar las listas del Partido Socialista hay muchos hombres y mujeres, porque el Partido Socialista cuenta con mucho bagaje y muchas personas con mucha valía en su interior. Que Gabilondo está ya decidido para la Comunidad de Madrid, pues a mí me parecería bien personalmente, pero es una cuestión que se tiene que decidir también por los afiliados y afiliadas de nuestro partido, porque hay que recordar que todos los candidatos del Partido Socialista se tienen que someter a primarias, todos tienen que ser elegidos por los afiliados de base. Pero ya le digo, somos muchísimos en el Partido Socialista.
No le hemos sacado nada, no le hemos sacado el titular. Vamos a hablar de su libro, si quiere. Porque Arganda, la verdad es que tiene mucho, mucho de lo que hablar. Ha estado en la prensa, bueno, pues en los últimos meses y semanas, por muchas cosas también buenas, porque ese proyecto logístico que pretende y que en principio daría, pues se calculan 18.000 puestos de trabajo. No sé si lo he dicho bien, ¿cómo va?
Sí, pues ese proyecto necesita de mucho trabajo conjunto entre la comunidad y el propio ayuntamiento. Esos terrenos están ahí en Arganda del Rey hace ya muchísimo tiempo. Esto se ha anunciado ya varias veces.
Por
esto
eso
no,
digo
no
que
es la primera
va,
vez.
Que
no es la primera vez que se anuncia. Ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Efectivamente. Sí, sí. Yo lo que quiero como alcalde ahora es que la primera piedra, bueno, la tercera piedra.
La tercera piedra.
Sí, que la tercera piedra sea la definitiva. Es decir, que con el trabajo conjunto ahora de comunidad autónoma y ayuntamiento consigamos que de verdad esto se ponga en el mercado de las plataformas logísticas de las grandes empresas que se dedican a la logística y que sea capaz de salir al mercado ya. Tenemos que hacer varias modificaciones urbanísticas, la Comunidad de Madrid tiene que presentarnos el proyecto para hacer esa modificación, nos vamos a poner a trabajar como alma que lleva el diablo para que esos 18.000 puestos de trabajo, o sea, 18.000 personas que están esperando que se cree su puesto de trabajo, vean que se está haciendo realmente algo por ellos. Yo creo que esta vez es la definitiva. Yo he hablado ya con el consejero de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio ya varias veces para que corramos como rayos para que rápido salga este proyecto. Yo creo que esta vez va a ser la definitiva y fíjese, aunque sean administraciones gobernadas por partidos diferentes, yo creo que en esta ocasión lo vamos a conseguir. Muchas veces pensamos que se trabaja de forma mejor cuando las administraciones están dirigidas por personas del partido
signo, ¿no?
Pero yo pienso que puede ser mejor, incluso que sea diferente. Le voy a explicar por qué. Porque yo en Arganda, desde que soy alcalde, no he transigido con ninguna necesidad de los vecinos que no fuera ejercida por la Comunidad de Madrid. Yo las exijo, las persigo. No me callo cuando hay algo que no se esté haciendo o que sea necesario para Arganda. Y creo que en este sentido, pues eso me da cierta libertad. Yo también tengo que decir que si gobernara la región el Partido Socialista, actuaría del mismo modo, es decir, que reivindicaría al gobierno del Partido Socialista, que sería de mi partido, que se hiciera lo que se debe de hacer para el municipio de Arganda.
Y eso de ir como rayos, como gamos, como sea, luego en términos de meses, de tiempo, ¿para cuándo calcula que podría estar funcionando?
Bueno, estamos en conversaciones con la Comunidad de Madrid. Como le digo, el proyecto tiene que ejecutarse, es un proyecto que tiene que ver con la reparcelación de esos terrenos, porque los operadores logísticos lo que requieren es terrenos grandísimos y las parcelas son medianas. Tenemos que hacerlo, creo que antes de final de año tendremos la modificación y luego pues habrá que vender esas parcelas y que se empiece la construcción de esa gran plataforma logística que incluye mejora de los accesos, en concreto la A3, desdoblarla, etcétera, etcétera.
Pero entonces, por lo que entiendo, sería más grande que, o sea, esa plataforma logística sería más grande de lo que ocupa ahora esa ciudad del Rock.
Sí, es que la ciudad del Rock es nada más que el núcleo de todo lo que es la plataforma logística, es nada más que un pequeño espacio de todo lo que hay alrededor. Hay 2,5 millones de metros cuadrados alrededor que están destinados a que sea una plataforma logística. Por eso lo que hay que cambiar es la dimensión de los terrenos, que eran medianas parcelas, para hacerlo grandísimas superficies. Sí. Estamos hablando, como todos saben, de estos últimos operadores logísticos que vienen o de estas firmas de comercio electrónico que necesitan grandísimas superficies para sus almacenes.
Amazon, y
para...
dígalo.
Sí, Amazon, en fin.
Es, una cosa este es no tipo... hacer publicidad y otra cosa es hablar como este si la gente no supiera empresas. Que cuando se hizo una bebida refrescante, estamos hablando de la que estamos hablando, o en una gran cadena de supermercados o un famoso centro comercial.
Hablaba que ha estado, vamos, que ha estado pidiendo al consejero de Medio Ambiente sobre esta cuestión, pero también ha estado con la consejera de Transportes en las últimas semanas exigiendo mejoras en el metro, que llevamos unas semanas, incluso meses, en las que las averías están en el orden del día. ¿Qué es lo último que nos puede contar al respecto? Porque se hablaba de una inversión, ¿no?, de 4 millones este año. ¿Ha vuelto a hablar? ¿Ha mejorado la situación?
Es evidente que la situación del transporte entre Arganda y Madrid, todo el sureste de la comunidad autónoma y Madrid, tiene que tener una solución ya. Es ya inaceptable como estamos. Acabo de dejar a mi hijo en el metro. Es decir, soy usuario del metro a través de mi familia.
¿Cómo lo llaman
ahora?
El medio metro.
Medio metro, sí, medio metro, porque no cumple con las expectativas de los usuarios. En cuanto a frecuencias, el precio es más alto. Los horarios son escasos. Cierra a las 11 el metro que va a Arganda. Es algo que es completamente incomprensible que el metro esté cerrado a las 11. Yo he estado reunido con la consejera de Transportes ya y hemos acordado la creación de una mesa de trabajo de seguimiento de esas inversiones que anunciaba la consejera. Yo creo que con buen criterio la consejera ha dicho que era una cuestión también de los tres grandes entes relacionados con esto, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Rivas y Ayuntamiento de Arganda, el ver cómo estaba la situación. Ella ha pensado también que los alcaldes de Rivas y de Arganda podríamos presionar para que esto se hiciera así. Entonces, esa mesa lo que tiene que ver es qué inversiones de esos 4,5 millones se están desencadenando. Todavía no ninguno, todavía no ninguno. Todavía estamos nerviosos porque la situación no ha empezado a mejorar. Y ver cuáles en los siguientes años, cuál es esa inversión tan necesaria que hay que realizarse. Hay que tener en cuenta que este metro lleva ya mucho tiempo en funcionamiento, pero la inversión de reposición siquiera está llegando a ser vista. Esto, cualquier infraestructura grande, si no tiene una inversión de reposición, empieza a decaer y vemos que pasa lo que está pasando, y es que hay averías continuas, cortes del servicio tremendos, en fin, que esto hay que arreglarlo. También he hablado con
unas cercanías, vaya.
Sí, no es que si se ve el mapa de la comunidad autónoma, ahora que está tan candente también el tema de las cercanías, se puede apreciar que la única zona que no tiene conexión por tren con Madrid es el sureste de la región. Se ve un gran hueco a lo largo del sureste que no tiene conexión ferroviaria. En un último plan de infraestructuras, digo último porque fue anterior al que anuncia el Ministerio de Fomento para los próximos días, se contemplaba la conexión de Arganda con el resto de la red a través de un gran anillo ferroviario que uniera todas las cercanías de Madrid, pasando por Arganda. En este momento esto no está recogido en el plan de infraestructuras que conocemos. No sé si el Ministerio de Fomento, que lo lleva con cierto secretismo, volverá a decir que pasa el cercanías por Arganda. No lo sé. Ojalá. Sería buen momento, porque si queremos hacer una plataforma logística, lo lógico es que se pueda conectar por tren también con el resto de la red.
Y que funcionen las cercanías, porque los usuarios están, vamos, si hay usuarios en Madrid enfadados con motivo de un servicio, son los de cercanías, de sobre todo la zona de sur, de Aranjuez, de Parla, que, bueno, pues no sé si ha tenido usted ocasión de acercarse por allí. Yo no soy usuaria, no lo digo como...
No, pero lo ves todos los días.
Es que es todos los días, y sobre todo una queja que tienen los usuarios en general, que es la falta de transparencia. O sea, el que no les expliquen qué está pasando. Gente que el otro día estuvo metida en trenes 1.5-2 horas y no les dicen qué hay.
Encerrados,
o sea, que
ahí,
tenga cuidado con lo de las cercanías, que puede ser un caramelo envenenado.
Sí,
lo digo
no,
por eso.
Lo conozco, he estado con los alcaldes y alcaldesas de la zona, aunque no tengo tren, pues en mi condición de presidente de la federación he apoyado la reivindicación, como no podía ser de otra manera. Y es el resultado de lo que le decía anteriormente. Si no hay inversión de reposición, de mejora, decae el servicio y nos encontramos con que la situación luego es muy difícil de remontar, ¿eh? Porque si la inversión ha llevado años sin utilizarse, cuando nos queremos dar cuenta tenemos una red de ferrocarriles, en este caso, muy obsoleta.
Pero lo hemos visto con cercanías, lo hemos visto con el tren de Arganda y también con Metro Sur. Ahora la Comunidad de Madrid no le va a quedar más remedio que cerrar medio Metro Sur en verano para para acometer unas obras de rehabilitación que no ha hecho durante la crisis. Es que yo creo que durante la crisis se ha dejado de mantener todas esas infraestructuras y ahora vienen los problemas, ¿no?
Sí, sí, sí. Durante la crisis yo creo que se ha optado por la opción peor, y es el eliminar inversiones. Yo creo que, bueno, de los que quedamos keynesianos, pues pensamos que la crisis se tiene que remontar con políticas de inversión, es decir, políticas de inversión productiva. Lo han hecho los americanos y no sí. son keynesianos, son de otra forma de pensar. Incluso Obama, yo creo que no es socialista, ¿eh? Y ha invertido y han salido de la crisis.
Comparado con Trump es bueno, comunista.
Comparado con Trump, cualquiera. En fin, con cualquiera, porque cualquiera comparado con Trump tendría incluso sentido común. Lo que le decía es que cuando no se invierte, pues primero no se sale de la crisis. Estamos saliendo de la crisis como estamos saliendo, a real y media manta, como dicen en mi pueblo. Pero si no se invierte, pues primero no se generan puestos de trabajo de calidad y con cierta estabilidad, y segundo, se pierden todas las inversiones que hay anteriores. Es decir, es una cuestión de aseguramiento de la inversión. Si no se mantiene la inversión que está hecha ya, se pierde. Y eso es lo que puede ocurrir con cercanías, con carreteras y con otros muchos servicios.
Y no te queda más remedio ahora que volver a hacer una inyección millonaria pues para volver a recuperar ese transporte público, ¿no? Para volver a recuperar, por ejemplo, el Metro Sur, donde el otro día lo contábamos, que había vías ya en muy mal estado y tal, y la Comunidad de Madrid no le ha quedado más remedio que cerrarlo en verano. Me imagino que al metro de Arganda le pasará lo mismo, y igual que a Cercanías, ¿no? Donde Fomento el otro día también anunció que iba a hacer inversiones, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, ayer usted estuvo con Cristina Cifuentes, ¿no? En el Consejo de Obreros se celebró ahí en Arganda, y yo me imagino que usted debía ir preparado ya con una lista de peticiones, donde me imagino que estará recogido el metro.
El hospital.
El hospital, ella es lo que iba a decir. Ayer anunció por fin la ampliación en un hospital del sudeste, que es lo que ustedes llevan tiempo reclamando, ¿no?
Pues sí, efectivamente, nada más llegar yo al cargo de alcalde, mandé una carta al consejero diciéndole que el ayuntamiento lo que quería era que se ampliara el hospital. Estaba previsto ya, ¿eh? O sea, no es una cuestión que me inventara yo. El propio hospital de Arganda nace con la intención de ser ampliado en el 2017 por el crecimiento demográfico, y se construye pensando en ello. Es decir, que toda esta ampliación está ya prevista en la construcción inicial, está ahí. Es muy fácil explicarlo. Hay una planta que está tapiada. O sea, que la ampliación no es nada más que esa planta ponerla al servicio de los vecinos. Como yo sabía eso, le mandé una carta al anterior consejero de Sanidad, del que no tuve ni respuesta, ¿no? Ni me contestó a la carta. Tengo que decir que este nuevo consejero, nada más llegar al cargo, le volví a enviar la carta y me derivó al viceconsejero, y me encontré con la grata sorpresa de que efectivamente esa reivindicación de los argandeños y argandeñas pues iba a tener frutos. Y efectivamente ayer anunció la presidenta, ya me la había anunciado a mí, que se va a ampliar ese hospital, lo cual me parece muy muy grato para Arganda.
¿Este año va a ser?
Pues según la información que ayer nos dieron, toda la obra se va a desenvolver a lo largo de este año y estaría, digo, en condicional lista, porque las obras se sabe cuándo se empiezan, no cuándo terminan, estaría a finales de este año 2018.
¿Estaba el hospital, las urgencias del hospital del sureste colapsadas precisamente por este aumento de población, o no, no excesivamente?
Sí, hay una saturación en las urgencias, y además me dicen los profesionales sanitarios que cierta culpa de la saturación es precisamente que no se pueden evacuar a las personas que están en la urgencia a las camas, porque no hay camas libres, con lo cual se satura la urgencia. Es una cuestión que tiene esa derivada técnica, esa derivada asistencial. O sea que sí están saturadas, no solo en estos episodios anteriores de gripe, sino ya de forma normal. Además, me dicen unas cifras de urgencias, de gente que acude a urgencias, tremendas. Ayer me decían que la urgencia de Arganda había sido superior a, por ejemplo, la del hospital de Fuenlabrada, en el día de ayer, porque me lo dijeron ayer. O sea que son cifras que son... Hay que decir que es que el hospital de Arganda está dando servicio a 200.000 personas del sureste de la comunidad autónoma, que es una cantidad de población muy importante para un hospital.
¿Y qué capacidad tiene el hospital?
Sí, pues no tengo esas cifras, pero vamos, está diseñado para ese volumen de personas, pero ya saturado. Ya el crecimiento demográfico ya había superado lo que era la dimensión propia del hospital. Ya lo había superado, no es que se prevea que lo va a superar, ya está superado.
Entonces parece que poco a poco sus peticiones van teniendo salida, ¿no? Que
hablábamos. Sí, podríamos decir que sí, por lo menos en la sanidad, yo creo que la reivindicación hay que decir que se va a cumplir, si es verdad que en este 2018 se amplía.
Le quería preguntar antes que se nos ha pasado, ¿el Ayuntamiento de Arganda estaría dispuesto a invertir de su propio presupuesto una partida para que, por ejemplo, el metro pudiese abrir más allá de las 11? ¿O eso no lo...
Yo estaré dispuesto a hacer muchísimas cosas por mi ayuntamiento. Lo que pasa es que hay que ceñirse al marco competencial que tenemos. Es decir, nosotros no tenemos tampoco la discrecionalidad de gastar o no un dinero, sino que tenemos que ceñirnos a las competencias. Estoy seguro de que mi interventora no me iba a permitir gastar dinero en eso, pero vamos, cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer para que se abriera el metro más allá de las 11, tenemos un problema sobre todo en eso. A las 11 se cierra el metro y la gente no puede venir de Madrid a Arganda.
Pero a ver, en esa reunión que tuvo ayer, por ejemplo, con Cifuentes, yo me lo imagino con una lista ya de cosas. Hemos arreglado ya lo del hospital. Lo de el complejo logístico también,
bueno,
lo tenemos
ahí
ya.
Nos hemos dejado coleando con lo del complejo logístico, lo de la carretera de Valencia.
Ahí va yo, Begoña. Sí.
Pues venga, porque a por él.
La ampliación de la A3, ¿no? Me imagino que es una de las reivindicaciones históricas que yo le he escuchado muchas veces y me gustaría saber si esa reivindicación se trató ayer en ese encuentro con Cifuentes y qué le dijo la presidenta.
Sí, sí, hablamos de la plataforma logística, hablamos del transporte, hablamos también del hospital, hablamos de la construcción de un instituto que tiene pendiente la comunidad autónoma en nuestro municipio, que es ya algo perentorio, que lo necesitamos para allá, pudimos hablar de ello.
¿Y de la ampliación de la 3?
Sí, de la ampliación de la 3. Yo en una reunión que tuve con la presidenta a principio del año pasado, le dije que me apoyara en la reivindicación y que le dijéramos al Ministerio de Fomento que tenía que ampliar la A3.
Sería concretamente ponerla a 3 carriles hasta el kilómetro 28.
Eso es, hasta donde está la plataforma logística en concreto. Ella me dijo que sí, que me iba a ayudar con el Ministerio de Fomento. Yo creo que Cristina en eso es muy, muy reivindicativa. Ha conseguido también que el Ministerio de Fomento haga algunas ampliaciones en algunas otras carreteras. Me sorprendió cuando dijo que la A3 iba a ser ampliada precisamente con el proyecto este de plataforma logística. Hay que decir que según el proyecto de la Comunidad de Madrid se pagaría con los aprovechamientos urbanísticos de la modificación de la plataforma, es decir, a costa, por así decirlo,
de la venta de esos terrenos.
De la venta de esos terrenos, lo cual a mí me parece bien, pero me gustaría que la ampliación de la A3 se empezara a desarrollar ya.
Que fuera independiente.
Sí, que fuera, si no independiente es que, de forma económica, sí de forma temporal.
Claro, no, me refiero que no fuera condicionada a eso, a eso me refería. Es que el tema es que también, por ejemplo, si esa plataforma no va aparejada o que antes no se han abierto esos carriles o ese carril que completaría esta A3 hasta ese kilómetro, ahora mismo la carretera de Valencia, la A3, es una de las vías de entrada, y pero sobre todo de salida, que tienen muchos madrileños, y que si no es que podría ser un caos de tráfico. O sea,
sí, se encuentra saturadísima además en los
ahora
días
mismo, ¿cómo está?
En los días normales hay tres carriles hasta la conexión de la M50 con Rivas, bueno, la conexión, la por donde pasa la M50 por Rivas.
La conexión que querrían que hicieran.
Eso es, la conexión que querría el Ayuntamiento de Rivas que se hiciera de la M50 a Rivas, hasta ahí llegan los tres carriles de la A3 y luego pasan a ser dos, con la problemática de que justo donde pasan a ser los dos carriles se incorporan la M50 y la M45.
Con lo que
también
da más flujo, cual, de
sí,
de
pero
de
que
vehículos.
Ahora mismo es un embudo perfecto ahí en esa disminución de carriles.
Hablando del M50, Arganda apoya a Rivas en esa petición, ¿no?, de que haya un enlace también para la salida a Rivas.
Sí, claro, porque somos, en fin, somos solidarios con Rivas, pero también somos egoístas en el sentido de que pensamos que si mucha gente saliera de la M50 directamente a Rivas, ese nudo que hay en la A3 se disminuiría, es decir, que habría gente que iría más cómoda hacia Arganda por la A3.
¿Y cómo está esa reivindicación?
Pues ahora mismo no tiene contestación el Ayuntamiento de Rivas del Ministerio de Fomento, pero vamos, la reivindicación es completamente lógica. Si es debe de ser la única localidad, el único municipio de Madrid en la que pasan la arteria de circunvalación y no tenga un acceso directo al municipio. Es que es completamente ilógico. Todos los municipios que tienen a su lado la M40, la M45, la M50, pues tienen una salida a ese municipio, porque es lo lógico, porque es lo natural. No se entiende que la M50 no tenga una salida directa a Rivas.
Y ahora que estamos hablando tanto de las de los autopistas de peaje, del rescate, ¿la R3 ha funcionado, para, por ejemplo, para Arganda?
Bueno, la R3 elimina, en cierto modo, también lo que es el flujo de tráfico en la A3, es lógico. Todos sabemos que las radiales han fracasado porque el número de usuarios que se planificó no es el que se está dando ahora. Pero bueno, yo creo que sí, también es un modo de descongestionar la A3. Lo que pasa que hay que decir que sigue siendo una autopista de peaje.
¿Y usted cuánto vale el tramo? Es que como yo lo cojo en verano nada más, ¿cuánto vale el tramo? ¿Lo
sabe? Sí, unos dos euros, alrededor de 2 euros por trayecto. Uh-huh. Es decir, de Arganda a Madrid o de Madrid a Arganda, unos 2 euros.
Claro, es que quien lo coge todos los días, pues es un presupuestillo. Sí,
son 4 euros de ida. Claro,
4 euros todos los
de
días.
De ida y vuelta, sí.
Por
sí,
20. Claro. Una cosa que vamos ahora enseguida también a hablar, pero yo quería preguntarle, esto no es competencia suya, le preguntaba antes también Cristina, pero sí un poco su opinión con el tema de las pensiones, porque hoy hemos abierto con eso, mañana vuelve a haber convocatoria para que los pensionistas salgan a la calle a reivindicar pues eso, esa pérdida que han tenido de poder adquisitivo. Y a mí me gustaría también saber la opinión de Guillermo Ita sobre qué va a pasar con las pensiones, porque estábamos diciendo también que se puede convertir, o que de hecho se está convirtiendo ya en el caballo de batalla de los partidos políticos de cara a las próximas elecciones, pues porque ven que ahí son 8 millones de pensionistas, 8 millones de posibles votantes, que además son bastante, acuden a las urnas, hay poco absentismo, y que son los que están dando al final los gobiernos.
Más allá de todo el tráfico electoral que se puede producir con lo de las pensiones, que evidentemente está produciendo mucho tráfico electoral, más allá de todo ello, lo que hay que atender es la reivindicación de los pensionistas. Es decir, los pensionistas requieren de unas pensiones dignas, de un incremento de sus pensiones que les dé la posibilidad de recuperar lo que han perdido en estos años de crisis. No es lógico que alguien que ha sostenido además con sus pensiones a sus familias, a sus hijos y a sus nietos, tenga que seguir sufriendo el que se le haga una subida del 0,25 de su pensión. Y luego habrá que hacer lo que sea para mejorar eso. Lo primero es darles esas pensiones dignas. Es que todos sabemos que la pensión media en España todavía está muy por debajo de los 1.000 euros. O sea, que no pensemos que estamos hablando de personas que tienen un poder adquisitivo importante y que no les importa que una subida no les llegue a su bolsillo. Estamos hablando de gente que tiene que pagar la factura de la luz y que la subida les permite poder seguir comiendo en determinadas condiciones lógicas. Estamos hablando de eso, de mejorar las pensiones en un nivel en el que sea asumible. Y todo esto, pues habrá que efectivamente crear un plan, porque también hay que hacer un plan económico a futuro. Las pensiones tienen que desenvolverse no solo ahora, no solo hay que pagar las pensiones ahora, sino que tiene que crearse un sistema que sea sostenible de cara al futuro, porque todos queremos tener pensiones y pensiones dignas. No nos queremos encontrar con la sorpresa de que encontremos un sistema quebrado en unos años. Y eso hay que hacerlo, pero no solo por el tráfico electoral, no solo por el regate a corto plazo de quién ofrece más a los pensionistas, sino que hay que estabilizar el sistema para que esto se pueda llevar a cabo.
¿Pero usted estaría entonces de acuerdo en subir al nivel del IPC, por ejemplo?
Sí, claro, pero yo lo que estoy abogando por las dos cosas, es decir, pensiones dignas ahora ya, es decir, hay que recuperar las pensiones.
Y luego como lo de las infraestructuras, cuidarlas.
Eso, y luego cuidarlas. Lo que pasa que es que no se puede mantener un sistema de pensiones como el que teníamos anteriormente. Bueno, por eso hemos dilapidado la hucha que teníamos. Porque esa hucha se genera, o ese sistema de la seguridad se genera de los sueldos de los que estamos ahora trabajando. Si la gente que está ahora trabajando cotiza por sueldos de 700 euros, es evidente que no se pueden pagar pensiones de más de 700 euros. Las pensiones tienen que crecer, pero porque los salarios crezcan y sean estables y cumplan con las expectativas de los que están trabajando.
Bueno, pues no se vaya, señorita, porque le tenemos que preguntar alguna cosita más. Le voy a preguntar también por los coches diésel, que están ahora todas las ciudades, todas las capitales del mundo con eso. Pero es que tenemos a nuestro experto económico, Pablo López, muy buenas, que tienes también que contarnos algo de pensiones. Y ya que estábamos con ese tema, muy buenas, Pablo.
Muy buenos días, Begoña, buenos días a todos. Pues el coste que tendría subir las pensiones, el IPC, fijaros la diferencia. Si las pensiones suben como van a subir el 0,25 que tiene el gobierno en mente, que es la norma, ¿no?, que se está aplicando desde hace ya los últimos meses de subida anual, el coste en pensiones sube 300 millones de euros. El Partido Socialista, que ayer en el Congreso presentaba esa propuesta para que las pensiones vuelvan a revalorizarse en función de la inflación, esto supondría un coste más al mes de 1.600 millones de euros. Funcas va un poquito más allá y apunta a 1.750 millones de euros. Por lo tanto, claro, el coste para la Seguridad Social, que ahora mismo, como bien apuntabais ahí ahora mismo en la mesa, está ingresando muy poquito por esos sueldos tan bajos que se están pagando, pues el coste parece que es muy difícil de asumir. Y fijaros el dato, desde el año 2007 el coste en pensiones ha subido en un 57%. En 2007, más o menos, el Estado pagaba unos 5.650 millones de euros cada mes en pensiones. Ahora mismo, ayer se publicaba el dato, se sitúa en 8.925 millones de euros al mes. ¿Qué ocurre? Que se están empezando a jubilar esas personas, esa generación del baby boom, gente que ha trabajado durante muchos años con sueldos muy elevados, y eso evidentemente está disparando el coste en pensiones, porque fíjate, ese 57% de la subida solamente se ha producido con un incremento del 14% en el número de pensionistas. Es decir, es gente la que se va jubilando, pero claro, lo están haciendo con pensiones más elevadas. Es cierto que luego haces la media y sigue habiendo un grupo muy importante de personas con pensiones en el entorno de 700 euros, con pensiones realmente bajas, que tal y como está la vida a día de hoy, ayer nuevamente veíamos cómo la inflación repuntaba y sobre todo también cómo el coste de la luz se está subiendo, pues evidentemente es gente que tiene muy, muy, muy difícil llegar a fin de mes. Lo cierto es que también en este periodo, 2007-2018, la pensión media ha ido evolucionando, de 766 euros ha pasado a 1.077, pero bueno, ya sabemos cómo son las medias, ¿no? Si cada español come 5 pollos y a mí no me gusta, alguien se tiene que comer 10. Pues son como son las medias. Y ayer el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, daba un pasito más en aquello que él ha hablado, desgravación por cuestión de edad, que hacía ya varias semanas que lo había mencionado, lo mencionó en un acto y todos nos quedamos un poco como diciendo, ¿y esto en qué va a consistir?
¿Lo de los 80 años era aproximado o era la medida que pretenden? Porque a mí no me queda
bueno,
claro.
Bueno, todavía de edad no ha hablado. Lo que razonaba ayer el ministro de Hacienda es que la edad avanzada en sí mismo es una incapacidad y por lo tanto quiere reconocerlo dentro de la declaración de la renta con una desgravación. Pero claro, ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo. Esa gente que está cobrando pensiones por debajo de 900 euros, que son muchos, pues es gente que no hace declaración porque no llegan al mínimo. Por lo tanto, es una desgravación que a los pensionistas más pobres no les va a servir absolutamente de nada. Aún así habrá que concretarlo. Es evidentemente un guiño a los pensionistas con pensiones más altas, con pensiones más elevadas, que son los que tienen que estar obligados a hacer esa declaración de IRPF cada año en función de sus ingresos. Lo cierto es que vamos a tener de aquí a los próximos meses, y ya no te digo de cara al año, a las próximas elecciones, vamos a tener infinidad de propuestas. Lo que es necesario, yo creo que en eso está de acuerdo todo el mundo, es que hay que empezar a trabajar en algo que una a todos los partidos políticos, porque lo que no puede ser es cada día una propuesta diferente. Y una cosa es cierta, el gasto en pensiones en este país se va incrementando, y si no hay una buena base de trabajadores con sueldos fuertes y que contribuyan a la seguridad social a día de hoy, o la seguridad social se financia de otra manera, o la seguridad social va a seguir en déficit, va a seguir perdiendo dinero como está en estos momentos.
Pues sí, Pablo, eso es precisamente lo que estábamos comentando aquí en la mesa. Muchísimas gracias, buen día.
Igualmente, un abrazo.
Hasta luego, que era más o menos lo que estaba diciendo, ¿no, Guillermo? Que ya no es el dinero, sino generarlo para poder pagar esas pensiones. Y ahora sí, lo del diésel, porque estamos viendo o estamos asistiendo, después de muchos años en los que se ha potenciado, prácticamente te metían por los ojos el diésel cuando querías comprar un coche, y ahora se está al revés demonizando, ¿no? Ahora parece que el diésel todo no se puede meter diésel, ya están los principales ayuntamientos, los de las ciudades, Londres, Roma, París, Merkel ayer ha dado carta blanca prácticamente
prácticamente a sus ayuntamientos para que hagan lo que les dé la gana con el diésel. Si quieren prohibir que prohíban, ¿qué va a hacer Arganda del Rey con el diésel?
Sí, bueno, nosotros todavía no tenemos esos problemas de las grandes urbes con el acceso al centro con los vehículos. Evidentemente estamos en una lucha importante contra la contaminación, pero hay que dar soluciones también a los propietarios de esos coches diésel. No se pueden sacar planes de la noche a la mañana para dejar obsoletos coches que están vigentes ahora. Es decir, que habrá que buscar la progresión para esos coches, para que esos coches queden obsoletos. Lo que hay que hacer para luchar contra la contaminación es potenciar el transporte público. Hemos estado hablando varias veces a lo largo de la entrevista de ese transporte público. Hay que mejorar las comunicaciones entre la Corona Metropolitana de Madrid y Madrid para que evidentemente no se produzcan esos episodios de contaminación. Es que es muy difícil luchar contra la contaminación a base de cortar el tráfico cuando se producen los niveles altos. Es que eso no es nada más que una cuestión sintomática. No podemos eliminar la contaminación simplemente con eso. Hay que tener planes concretos para que se elimine en el día a día. Todos nos hemos dado cuenta de que cuando se cierra Madrid, la Corona Central de Madrid, para el aparcamiento, para el transporte, se limita la velocidad, pero no nos hemos encontrado todavía con una medida que aumente en un 10, en un 15% el transporte público para que los trabajadores que vienen de la Corona Metropolitana vayan a Madrid o a la inversa. En una comunidad autónoma, además, que tenemos la costumbre, y eso lo dicen las estadísticas, de que el 60% de la gente trabaja en sitio diferente a donde reside. Tendremos que hacer planes completos de transporte público para paliar la contaminación. No podemos poner parches sintomáticos.
Entonces, ¿reclama también a la Comunidad de Madrid un plan anticontaminación elegido por todos? ¿Afea al Ayuntamiento de Madrid que vaya por libre con esas medidas que está anunciando últimamente? ¿Lo ha tenido oportunidad de hablar con el Ayuntamiento de Madrid?
Sí, a mí me gustaría que pudiéramos hablar los ayuntamientos de la Corona Metropolitana y hacer planes completos para todos los municipios del área metropolitana. Es algo que tenía que surgir. La Corona Metropolitana de Madrid, el área metropolitana, tenía que organizarse, más allá de la comunidad autónoma, más allá de Madrid. Se tiene que crear una gran asociación de municipios de la Corona Metropolitana. Hay algunos que llevamos trabajando cierto tiempo también en eso, porque las soluciones tienen que ser conjuntas. Si Madrid cierra el tráfico, ¿qué hacemos con los trabajadores que van de Arganda o de Alcorcón o de Móstoles? ¿Qué hacemos con ellos? Y es que no se puede pensar que Madrid es autónoma para tomar las medidas. Y yo creo que la comunidad autónoma también tenía que hacer algo al respecto, porque la competencia de la comunidad autónoma es el transporte, y tenemos que hacer un plan conjunto y amplio para, uno, crear medidas que palíen la contaminación, pero en el día a día, no solo en los episodios de alta contaminación, pero que cuando haya esos episodios de alta contaminación se creen unos protocolos que también contemplen una serie de medidas importantes para no solo cerrar el tráfico, sino que haya transporte público, que haya otra serie de medidas pues que permitan a los trabajadores, a las personas, a las familias, seguir con su modo de vida del día a día. Lo que no podemos es pensar que cortamos y se arregla la contaminación.
¿Y eso se lo ha trasladado a la alcaldesa Manuela Carmena o no? Yo creo que fue el Ayuntamiento de Alcorcón el que intentó llevar a los tribunales alguna de estas medidas del Ayuntamiento de Madrid, porque efectivamente eso, el hecho de que el Ayuntamiento quiera cerrar el tráfico al centro, pues perjudica no solo a los que viven en el centro de Madrid, sino a los vecinos de fuera, que viven fuera de la capital y que necesitan coger el coche para trabajar en sus sitios de trabajo, ¿no? Pero no sé si eso ha tenido usted oportunidad de trasladárselo a la alcaldesa Manuela Carmena.
Sí, yo a través de todos los medios, además, en la delegada de Medio Ambiente, ya se lo he comentado en varias ocasiones, lo que hizo el Ayuntamiento de Alcorcón es completamente el argumento contrario al que yo digo, es llegar a los tribunales para crear una lucha de poderes. Sí. Y, en fin, yo es justo el camino contrario. Yo lo que quiero es que nos concienciemos todos, que el área metropolitana se una y que hagamos una serie de medidas completas, no que hagamos cada uno en esos días de alta contaminación lo que podamos desde nuestro ayuntamiento, porque no podemos tampoco. No hay además margen de maniobra. Si se empezó en el Ayuntamiento de Madrid anunciando las medidas en la madrugada del día que tenían que ejercerse, si es que no hay capacidad de reacción, si no tenemos un plan completo, un protocolo de verdad completo, estamos perdidos. Cualquier día vamos a tener que cerrar Madrid de verdad, porque las medidas que tiene Madrid son muy muy drásticas en el caso de que aumente la polución. ¿Y qué vamos a hacer con los trabajadores si no va a haber medio de transporte que resista el que no se vaya con coche a Madrid? Yo no soy partidario de que... Yo no soy ni cochófobo, como dicen algunos ahora, ni todo lo contrario. Es decir, yo tampoco soy de los que abogan porque todo el mundo vaya con su coche. Pero claro, para que la gente no vaya con su coche, sí, le tienes que dar una posibilidad de metro o de transporte.
No, y si encima en Arganda, si el metro ligero funciona mal, si no tienen cercanías y la A3...
En general, como lo que está diciendo Guillermo, sí, de todos los... da lo mismo que en este caso Arganda o el sitio que sea, de toda la corona metropolitana de Madrid, si el problema se sugieren, ¿no?, o se lanzan así al aire porque nadie luego las quiere coger, pues la gratuidad del transporte público esos días punta, claro, evidentemente no. Que luego tampoco sería tanto, porque la mayor parte de los usuarios tienen unos abonos que pagan independientemente, y realmente lo que se trata es de conquistar o de seducir a la gente que no es usuario habitualmente de transporte público y que se lo estás poniendo muy fácil, porque la gente que lo utiliza, primero, que está ya acostumbrada, que tiene esos abonos, que no les vas a, no te van a hacer un agujero porque tú ese día no cobres el billete de metro. Y luego, cuando se habla también de ampliar, por ejemplo, el tramo de horarios, decía Guillermo que el metro Arganda a las 11 cierra, pues evidentemente no parece lo más adecuado para intentar convencer a la gente de que use el transporte público, ¿no?
Sí, sí, claro, si no hay medidas de ese tipo, es más, dices lo de qué costaría el, por ejemplo, poner el metro, los transportes públicos de forma gratuita en los episodios de contaminación. Claro, es que estamos siempre pensando, contemplando que todo lo que hacen las administraciones se tiene que medir en el principio de ingresos y gastos, es decir, que no puede haber nunca...
Hay otro beneficio que no es el económico,
claro,
¿no?
No puede haber un día en que cueste el transporte 100 millones de euros e ingresemos solo 90, porque sería un drama, ¿no? Un drama no, porque con esas diferencias lo que estamos es paliando los problemas medioambientales, que también tienen una consideración, podríamos decir, económica, de salud, organizativa. No hay que tratar todos los temas que se plantean por las administraciones, no se deben de plantear con el sistema economicista nada más.
La rentabilidad no solo económica.
No. Y somos partidarios muchos, vamos, partidarios últimamente algunos, no yo, de echar las cuentas siempre de cualquier actuación política que se hace. Las actuaciones políticas tienen que ser horizontales y tienen muchos ejes. No pueden ser nada más que con el sistema de ingresos y gastos. Las administraciones no son empresas que se rigen con unos balances. Hay algunas veces que hay que gastar más de lo que se ingresa, pero por cuestiones naturales, por cuestiones de razón natural.
Pues Guillermo Eita, alcalde de Arganda del Rey y también presidente de la Federación Madrileña de Municipios, muchísimas gracias. Ha brillado mucho, ¿eh? O sea, nos reafirmamos en que es un diamante, ¿no? No tenemos duda.
Bueno, no sé yo si merezco tanto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y nosotros ahora nos vamos a ir hasta el río Manzanares. Porque, bueno, pues quizá les sorprenda saberlo, sobre todo si no ven por ahí, que se puede practicar remo o que se podía practicar remo, aunque la Federación Madrileña está denunciando la pérdida de muchos alumnos porque, bueno, pues llevamos una temporada que no. Enseguida nos lo va a contar Gloria.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Sabías que Alquiler Protegido también vende tu casa? Venta Garantizada es la nueva marca de Alquiler Protegido. Descubre otra forma de vender tu casa. Garantizamos tu satisfacción y protegemos tu tranquilidad. Confíanos tu inmueble. Si quieres vender tu casa, entra en ventagarantizada.es o llámanos al 664 48 48 48. Venta Garantizada, Grupo Alquiler Protegido.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo, Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Oye, muchacha, ¿a dónde nos vamos?
Viajes al Corte Inglés para el Caribe. Le lleva a usted una y dos semanas para gozar. Este viaje cuesta casi la mitad.
20 a la semana del Caribe, chico.
Voy a arena, la gente está disfrutando.
Me sepa que se acaban.
Reserva por 100 euros nada más. De hasta 300 euros. Te ahorrarás.
En Viajes al Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Pues se lo avanzábamos antes de este bloque publicitario. Hay aficionados al remo en Madrid, aunque parezca difícil y cada vez más difícil, porque en el Manzanares complicado, en el lago de la Casa de Campo, que les vamos a contar que está seco. Así que, Gloria, pocas alternativas tienen. Lo único, esperar a que se solucione un problema que tenían y que parece que podría solucionarse en el Manzanares. Cuéntanos qué problema tenían.
Mira, la presa número 9, que en la actualidad está en obras desde hace un año y medio, y la Federación Madrileña de Remo llegó incluso a temer por estas instalaciones en las que nos encontramos a la altura de Legazpi, que se inauguraron en el año 2012. Y como decías, pocas posibilidades para remar en el agua, porque hoy en esta zona de Madrid podríamos decir, me lo comentaba Lorena Rodríguez, que es la responsable de la instalación, monitora además de la Federación, hay más agua afuera que casi dentro, lo digo por lo de la lluvia, ¿no? El agua en el interior apenas nos llega a los tobillos, ¿no?
Hola, buenos días. Sí, la verdad es que el agua ahora mismo nos cubre los tobillos prácticamente y imposibilita nuestra actividad. Necesitamos bastante más altura de agua.
¿Qué ha pasado en esta presa, en la número 9?
Pues en concreto hay una avería en una de las compuertas que se detectó en 2016, en agosto. Y desde entonces, a pesar de que se aprobara su arreglo de forma urgente, no ha sido hasta enero de 2018 cuando se ha empezado a intentar buscar solución y arreglarla.
Claro, y desde entonces habéis ido progresivamente perdiendo alumnos, no los de competición, que esta mañana están aquí entrenando, eso sí en tierra, pero sí mucha gente aficionada que practicaba este deporte por ocio, ¿no?
Sobre todo es eso, la gente de ocio es la que principalmente se ha perdido, aproximadamente el 80% de la gente que venía ya no viene. Actualmente, en concreto de Cesaración, somos unos 30 deportistas los que siguen viniendo a entrenar asiduamente y gente de algunos clubes, pero antes llegábamos a hacer bastantes más.
Se puede aquí remar cuando hay agua en un tramo de 30 metros de longitud, ¿no?, que os permite hacer este deporte o más.
Kilómetro, aproximadamente la longitud que tenemos para navegar es 1,5 kilómetros, pero por seguridad hay que dejar un poquito donde se usa, será 1,100 kilómetros aproximadamente lo que se usa, que es la lámina más grande que hay en Madrid capital, porque si no nos tenemos que desplazar mínimo 50 kilómetros fuera de Madrid.
Claro, estábamos hablando, ni se puede practicar este deporte, por supuesto, ahora mismo en el lago, que ya sabemos que se está reparando, ¿y en algún embalse de la Comunidad de Madrid?
En algunos embalses de la Comunidad de Madrid sí se puede practicar, pero el problema es dónde guardas el material y dónde lo depositas, que no tienes instalación. Antes teníamos una en el embalse de Valmayor, que sigue estando, pero por determinadas circunstancias ahora mismo de Canarias sobre Segunda no se puede utilizar esas instalaciones.
Y se pensó incluso en trasladarlo al Pardo, ¿no? Eso ya se ha desestimado.
Perdona que me ría. La idea era esa, el ayuntamiento nos ofrece esa posibilidad, pero nunca se ha podido materializar porque es reserva patrimonio del rey y durante años se ha intentado y si no lo han conseguido piragüistas olímpicos, remeros, aunque estemos a nivel de competición, no creo que lo consigamos.
Lo tienen difícil, como escuchas, Begoña, para practicar este deporte desde hace un año y medio, tienen que hacerlo en tierra, lo dificulta mucho, por lo tanto, a la hora de enfrentarse a competiciones. ¿Hay una fecha de finalización de estas obras?
Lo que nos comunica el Ayuntamiento de Madrid es que el plazo de ejecución son 4 meses, es decir, debe ya de mayo poder navegar, pero esperemos que no se retrasen.
No, los remeros, que esperemos vuelvan pronto a navegar y a practicar este deporte en las aguas del Manzanares. De momento lo hacen aquí en las instalaciones, a la altura de Legazpi, pues practicando, como estamos viendo, con los ergómetros, que es lo que hacen, bueno, pues para activar toda su musculatura, porque me decían, más del 80% de los músculos se necesitan para practicar este deporte y hay que ponerlos a punto cada día si es que queremos competir.
Pues nada, lo tienen complicado, pero normalmente la afición suele vencer a todas estas dificultades, así que aguanten un poquito y que tengan mucho ánimo. Gracias, Gloria. Hasta luego. Bueno, pues seguimos aquí con Cristina Gil, Miguel Oliver. Nos quedan nada, dos minutitos, un minutito y poco para que llegue la información aquí a Onda Madrid. Yo no sé si algún tema así de los que están hoy en las portadas o dentro rebuscando en la prensa os ha llamado la atención.
Bueno, yo más que temas que ya estén en prensa, estamos también hoy pendientes, tenemos el pleno del Ayuntamiento de Madrid, la actualidad pasa por ahí, vamos a ver si, hay dos cosas destacables, una el intento de reprobación de Concepción de Ancausa. El pleno pasado no pudo ser porque Manuela Carmena se equivocó en el voto. Vamos a ver si esta vez sale adelante. Y luego Manuela Carmena también protagonista porque el PP va a intentar quitar sus competencias de cultura. Entonces, bueno, estamos ahí con las vistas puestas en el pleno, que ningún pleno nos deja. Siempre pasa algo. Las votaciones están de lo más interesante, ¿verdad, Man?
Sí, yo creo que hoy también el PP va a pedir la eliminación de la radio del Ayuntamiento de Madrid, después de ver que supone un gasto excesivo y que tampoco tiene muchos oyentes. Y yo no sé si en el tema del comisionado de la memoria histórica veremos ahí alguna reacción hoy con la decisión de cambiar ese homenaje que quería hacer Mauricio Valiente en la Almudena a 3.000 víctimas de la Guerra Civil. Yo no sé si el pleno hoy le va a pedir que meta a gente de los dos bandos, ¿no? Uh-huh. El otro día pues pudimos contar que dentro de esa lista de 3.000 fusilados había 300 o 400 miembros de las checas. Eso no ha gustado al comisionado de la memoria histórica, que incluso está amenazando a nivel interno con dimitir. Entonces lo veremos hoy.
Pues lo veremos. 10 de la mañana.
Onda Madrid.